Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Hoy es viernes 11 de noviembre del año 2022, mitad ya acercándose al final del mes de noviembre, que llegará y desembocará en las Navidades. Se va oliendo el fin de año. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica, que son varios: cristianos, menas, que no son menores no acompañados, sino que hay un santo que se llama San Menas. Dos. Toribios, Martínez, Teodoros, Bartolomés y Marinas. Felicidades a todo ello. Hoy celebramos el Día de los Solteros, así que aquellos que lo estén, que lo disfruten. Y no de los solteros y solteras, sino solamente de los solteros. El mismo día que en el Ayuntamiento de Málaga se empiezan a prohibir las despedidas de solteras. Y se prohíben disfrazarse y llevar cosas, atributos masculinos en la cabeza y en la frente, ir desnudas por la calle. Es decir, tremendo lo que se ha tenido que montar en Málaga para que el Ayuntamiento tome medidas y haga un bando municipal prohibiendo las despedidas de solteras. Ya verás tú cuando se entere Irene Montero. Bueno, pues seguimos. Día también de los libreros y de las librerías. Día mundial del shopping, que es un defecto como otro cualquiera de gastar dinero innecesariamente. Cuidadito con el shopping, ¿eh? Es una afición que bien controlada, como todas las aficiones, está estupenda, pero conozco a alguno y alguna que eso del shopping le ha llegado a trastornar. También el Día Mundial del Origami. ¿Y qué es esto del origami? Pues es un derivado de una palabra japonesa que no es otra cosa que en español llamada papiroflexia. No sé qué es más difícil, origami o papiroflexia. Pues es el arte de hacer figuras tridimensionales basándose en un papelito, haciéndole dobleces. La verdad es que es relajante y sirve para eso, para calmar y para expresarse artísticamente. Y finalmente, también hoy se celebra el Día del Recuerdo a las Víctimas de las Dos Guerras Mundiales, o el Día de la Amapola, que se estableció como que ya no iba a pasar nunca nada más, que no iba a haber tantas víctimas nunca. Bueno, pues millones no va a haber. Esperemos que no haya millones. Pero ya las cifras de muertos militares en la guerra de Ucrania superan los 100.000. Lo leí esta mañana y me quedé asustado. Más de 100.000 militares han muerto en lo que va de guerra de Ucrania, que no ha llegado al año todavía. Bueno, ahora daremos la última hora de la guerra de Ucrania. Antes vamos a recordarles a todos ustedes y rápidamente qué aconteció en la historia tal día como hoy, viernes 11 de noviembre. Paramos en el año 2004, año en el que Mahmoud Abbas sustituyó al fallecido Yasser Arafat al frente de la Organización para la Liberación de Palestina, que en aquellos momentos era de especial relevancia para intentar llegar a unos acuerdos de paz. Desde el año 2004 hasta el año 2022 hemos mejorado, no, hemos empeorado. La verdad es que el tema árabe sigue estando presente, aunque ahora está tapado por el problema de la guerra de Ucrania. Año 2001, China ingresa en la Organización Mundial de la Salud. ¿Y sirvió para algo? Pues para tomar el control y el poder, pues no lo sé. Pero luego, 21 años detrás, siguen estando ahí en la sombra, no siguen estando claramente gestionada la medicina china, ni siquiera las infecciones y los virus, y si no, recuerden el año 2019. Año 1995, se inaugura el metro de una ciudad española que no tenía hasta entonces, Bilbao. Año 1992, se autoriza a las mujeres a ejercer de sacerdote en la iglesia, pero en la iglesia no en la católica, ni se está ni se le espera, en la iglesia anglicana. Año 1975, Angola se independiza de Portugal, en el mismo año, aproximadamente quizás un año después, que sucediera en territorio español la Marcha Verde, que desembocó en la retirada de España del territorio Sáhara Occidental, que jurídicamente a nivel internacional tenía el mismo estatus que la Angola portuguesa. Pues bueno, Angola fue independizada de Portugal, como a lo mejor deberíamos haber hecho los españoles un añito antes con el Sáhara, pero también casi 50 años detrás. Miren ustedes cómo está la situación. Y eso gracias al teléfono del señor Sánchez. Vamos ahora al año 1951. En Argentina votan por primera vez las mujeres. Y gracias a la labor realizada por la mujer del presidente, por la famosa Evita Perón, la insigne mandataria argentina y ya icono de la historia, votó y falleció. Solamente pudo ejercer una vez ese derecho por el que tanto luchó. Y ahora vamos al año 1926, año en el que se inaugura una de las rutas icónicas de Estados Unidos. Se trata de la ruta 66, que va de costa a costa y que algunos han deseado recorrerla en moto más de una vez. Pues nada, en el año 26 ya había una autopista que iba de una punta, de un extremo, de un océano a otro en Estados Unidos. Vamos ahora al año 1918, año en el que a finales de la Primera Guerra Mundial Polonia se independiza de Alemania. Los países europeos empezaban a tomar forma, o las fronteras europeas empezaban a tomar forma, que ya después de la caída del muro de Berlín prácticamente no las conocemos nadie, ¿no? Pero algunas de las que hoy conocemos se empezaron a gestionar antes de la Segunda Guerra Mundial, y algunas en la historia de la Edad Media prácticamente, de lo que hoy conocemos por Europa. Y acabamos en el año 1889, a finales del siglo XIX, más o menos a la misma fecha que tenía el delito de sedición, que hoy vamos a empezar a cambiar en España. Pues en esa época de la historia, a finales del siglo XIX, Estados Unidos aceptó un nuevo estado. ¿Y saben ustedes cuál es? Washington. Yo me sorprendí esta mañana cuando lo vi. Washington formó parte de Estados Unidos en el año 1889 como 42º estado de la Unión. Paramos aquí y vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, y enseguida vamos con las noticias de hoy.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en general. Por la tarde se formarán algunos intervalos nubosos en el norte de la isla. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios hoy. Se esperan máximas de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 23 en La Laguna. En cuanto al viento, será del noreste, de flojo a moderado, más intenso en costas del sureste, brisas en costas del oeste. En altas cumbres de Tenerife, viento del suroeste de flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues como les decía, hoy se va a producir la presentación, o al menos ayer tarde lo anunciaba así nuestro querido presidente Sánchez, en la cadena, no sé cómo lo denominarla, bueno, pues La Sexta, ¿no?, al lado de Ferrera, que debe ser su portavoz actual, porque no hace otra cosa que dar entrevistas en esa cadena de televisión y con ese periodista. Pero bueno, ayer anunció que se iba a presentar hoy una iniciativa legislativa, PSOE y Unidas Podemos de la mano, para intentar, que lo tiene más que cerrado, reformar el delito de sedición. Y no es reformarlo, es suprimirlo y cambiarlo por otro que le van a llamar ahora desórdenes públicos agravados. ¿Esto qué lleva? Pues lleva el cumplimiento de un acuerdo, según el señor Sánchez, pactado dentro del acuerdo del gobierno de coalición, y además reconoció que era un compromiso personal de él, que esos son los importantes, los compromisos personales, pero a nadie puede engañar, porque realmente es una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos que nos van a regir los próximos 24 meses, dos años como mínimo. Van a estar vigentes estos presupuestos que están a punto ya de, o van camino de aprobarse. ¿Qué conlleva esta modificación, esta iniciativa legislativa, aparte de cumplir los compromisos que tiene con Podemos y los que tiene también con ERC? Pues que los delitos van a tener menores penas, van a pasar la pena máxima de 15 años a 5, pero de manera encubierta y con menos difusión mediática. También lleva una reducción de la pena de inhabilitación, que pasaría de un máximo de 15 años a un máximo, no lo tengo confirmado, pero estimo que serán 6. Algunos dicen 8, pero bueno, también va a ir dentro de esta reforma, de esta iniciativa legislativa, la modificación de los plazos de inhabilitación, con lo cual el señor Junqueras en breve podrá volver a presentarse a cargo público y ejercerlo. Junqueras y todos los condenados y amnistiados o indultados. también va a producir que los que no han sido juzgados todavía pues puedan ser juzgados por un delito menor. Aunque yo eso no lo entiendo muy bien, porque cuando cometieron el delito la legislación que había que aplicar es la que estaba en vigor. Pero bueno, eso, como no soy jurista, no entro en debate. Pero también es una exigencia clara de DRC, que está satisfecho con esta propuesta, con esta iniciativa legislativa que va a iniciarse en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. No están tan contentos los partidos de la oposición. Yo creo que, hombre, la cabra tira al monte, y siempre a mí Edmundo Val me ha parecido un gran jurista. Es abogado del Estado y peleó desde su función pública, desde su puesto de funcionario, contra el tema del independentismo y la rebelión de los independentistas. Quizás sea el que mejor ha definido lo que está pasando, ¿no? Pero tiene poca relevancia, con lo cual para nada sirve. Los que representan a la oposición en este país, a la alternativa de gobiernos, que hoy por hoy no es otra que Partido Popular y Vox, se centran en llamar traidor a Sánchez. Bueno, aquí podríamos estar mucho tiempo discutiendo y dialogando. Hablaremos con personas. Yo no voy a hacer comentarios ahora porque tengo claroscuros, tengo luces y sombras. Y lo que sí les puedo decir es que no estoy en nada, en absoluto de acuerdo en esta manera de hacer las cosas. Pero si vamos a buscar buenos objetivos y mejoras de la situación, a lo mejor esto se puede hablar. No de esta manera, a lo mejor, pero no es una iniciativa que deberíamos de echar al cubo de la basura simplemente porque sea una concesión a RC. A lo mejor este tema puede ser que tenga justificación. Lo que está claro es que el delito de sedición está tipificado en el Código Penal Español, ese delito está desde el año 1892. Y eso pues debe hacernos pensar, ¿no? Y que la legislación en otros países europeos está también diferente. ¿Es una justificación cogida con pinza del señor Sánchez? No lo sé si es así, porque no es realmente el motivo de modificar esto, a nadie va a engañar, ¿no? Pero en base a eso, oye, si hay un delito que está anticuado, habrá que actualizarlo, ¿no? Pero habría que actualizarlo todo, y el Código Penal estuvo desde el año 44 pendiente de reforma y se reformó no hace mucho y sigue reformándose, ¿no? Pero bueno, está bien, que por un lado siempre hay luces y siempre hay sombras y siempre no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo. Pues empecemos, una vez dicho esto del delito de sedición, que quizás sea lo que va a ocupar todos los titulares y todas las mañanas de la prensa y los medios de comunicación. Vamos al ámbito local, porque la Fiscalía Europea revisará más de 12 contratos financiados por los fondos FEDER, en un total de 29,3 millones. ¿Por qué? Porque los precios están inflados y además los contratos no han llegado a buen fin, ya que los suministros que se han realizado, amparados por estos contratos, no del todo claro, no han servido para lo que se pretendía. Hay material inservible almacenado en los almacenes de distintos hospitales canarios, en concreto en el Hospital de la Candelaria parece que hay un almacén completo de EPIs, tanto guantes como mascarillas, inservibles, ¿no? Insisto que la Fiscalía Europea interviene porque se han gastado en torno a 29 millones de euros de fondos FEDER. También hemos conocido hoy, aunque todavía no está aprobado, un informe de la Audiencia de Cuentas Canarias, donde se han investigado también una buena cantidad de contratos, con unas conclusiones nada halagüeñas para los gobernantes actuales. Porque las compras durante la pandemia se hicieron de una manera, vamos a decir, que irregular. Y no solamente con el caso mascarillas de RR7, sino en una cantidad importante de ocasiones. Este informe de la Audiencia de Cuentas aparecerá probablemente en el procedimiento judicial, pero lo que parece claro es que las cosas no se han hecho bien, puesto que se han contratado a empresas de no reconocida solvencia, de no del sector de las compras, ni siquiera del sistema sanitario, no tenían ningún vínculo, y sí tenían algunos vínculos con alguien o con algunos. Eso está en el informe de Audiencia de Cuentas y pasará probablemente a formar parte de la investigación que ya está judicializada, tanto con la Fiscalía Anticorrupción como el Juzgado Número 2 de Las Palmas, como la Fiscalía Europea. Todo esto se ordenará. Ahora hay un totum revolutum, hay una situación que a mí me empieza a preocupar mucho, porque desde el principio esto olía mal, pero es que puede oler muy, 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 muy mal. Coalición Canaria y el Partido Popular, pues ahora se empeñan en que hay que montar una comisión de investigación en el Parlamento. Yo siempre he dudado muchísimo de la utilidad de estas comisiones, ¿no? Pero ya también dudo del momento. Ahora es el momento, cuando hay un batiburrillo judicial enorme y ya están todos los focos puestos encima de la gestión de las compras de la pandemia. Ahora es el momento, desde que se conoció la noticia por C7, por Canarias 7, hace ya algunos meses, no ha habido momento político mejor que este. o había que pegar este tema a cuanto más se pudiera al periodo electoral. Insisto que no hay nada absolutamente bueno y absolutamente malo, pero es que no hacemos las cosas correctamente. Ahora no es el momento, creo yo, de meterse en temas judiciales y hacer un juicio paralelo. Algo de razón tiene Nira Fierro cuando dice que se quiere politizar un tema que ya está judicializado. Oye, cuando está judicializado, dejemos a los jueces trabajar, ¿no? O no nos fiamos de los jueces. ¿Es más importante una comisión de investigación parlamentaria que un juzgado? ¿O se le saca más rédito político? Es que algo de razón tiene Nira Fierro. No digo que el PSOE le haya hecho bien, ni muchísimo menos, que se las va a caer a cuadradas, ya la verán. Pero es que no sé a quién darle razón. Nadie hace las cosas bien en esta comunidad autónoma. Es una pena, pero bueno. ¿Las conclusiones las sabremos? Pues yo creo que no. Que todo la verdad no la sabremos nunca. Pero bueno, nos acercaremos. Cuanto más investigue una Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea, mejor. Algo más sabremos y más garantías tendremos de que nuestro dinero está en donde debe estar. También dudo muchísimo que lo que se ha malgastado vuelva a revertir en servicios públicos. Eso se quedará ahí y le caerá una multa, si la pagan, la pagan, le caerá incluso penas de cárcel. Pero el dinero malversado, el dinero malgastado, no creo que vuelva a las arcas públicas. El gobierno de Canarias ya considera que con la dimisión de Conrado Domínguez la parte política de este tema está zanjada. Ahí también discrepo, ¿no? Creo que no es la responsabilidad de Conrado Domingo exclusivamente. De hecho, ya se ha nombrado a la sucesora, a doña Elizabeth Hernández, una médico de familia, que lleva ocupando un cargo desde el año 2017, un cargo de directora general de programas asistenciales del Servicio Canario de Salud. Y algunas voces malintencionadas dicen que es una exigencia de los propios funcionarios que no están dispuestos a seguir cambiando tanto como se ha cambiado en los últimos tiempos. Recuerden que esta señora, Elizabeth Hernández, es la cuarta directora del Servicio Canario de Salud que de la que disfrutamos desde en esta legislatura. ¿Por qué? Porque en el año 20 se sustituyó dos veces al director general. Primero era Blanca Méndez, creo recordar. Después fue transicionalmente, porque duró de marzo a septiembre, no recuerdo el nombre de la persona, si lo busco lo encuentro, pero no lo recuerdo, y después Conrado, ¿no? Con lo cual Elizabeth es la cuarta en un periodo de menos de 4 años. Pues ya los funcionarios del Servicio de Salud dicen que ya está bien y que esta persona quizás, y no lo tengo contrastado, pero me lo han comentado, es una exigencia del propio personal. De hecho, no se ha modificado el resto del equipo de Conrado Domingo, con lo cual la continuidad en la gestión es prácticamente igual que lo que había, ¿no? Lo único que Conrado, pues él, la cabeza política que considera el gobierno canarias suficiente como pago político al error de las mascarillas RR7. El Colegio de Registradores de Canarias confirma la tendencia que ya habíamos avanzado hace algunas semanas sobre por qué se estaba reactivando el mercado inmobiliario en Canarias. Pues bueno, ya sabemos que una de cada tres viviendas vendidas en lo que va de año en Canarias han sido compradas por personas no residentes en Canarias, extranjeras, europeas. ¿Esto qué lleva consigo? Pues que el mercado inmobiliario se va a encarecer aún más. El mercado de alquiler ya está tocado por el fenómeno de las viviendas vacacionales y el mercado de compraventa de las viviendas va a estar tocado por esta inyección de interés por parte de personas del centro de Europa, básicamente, en adquirir viviendas, fundamentalmente de top alta, de viviendas de alta gama, lo que va a suponer una distorsión con respecto a la realidad del mercado de la vivienda. Todo esto habrá que ir viendo si merece atención por parte de las administraciones públicas, lo que sí el Colegio de Registradores lo está advirtiendo. Esto no es bueno para el acceso a la vivienda de las personas que necesitan primera vivienda. Veremos a ver si siembran el trabajo que deben realizar o si advierte lo suficientemente a las administraciones para que empiecen a hacer el trabajo que deben hacer. Yeisa Castillo, pues después de haber estado en la World Trade Market sacando pecho y felicitándose a sí misma por los buenísimos resultados y las perspectivas, expectativas que había con respecto a la llegada de turismo británico a las Islas Canarias, ahora se va al COP27, pues a poner en duda el éxito turístico, porque está en riesgo, ¿no?, el éxito turístico de Canarias, puesto que ella considera, y creo que el gobierno de Canarias en su totalidad también lo considera, que la descarbonización del turismo es un objetivo estratégico del archipiélago. Tanto más difícil será cuanto más gente venga a visitarnos, ¿no? Con lo cual los objetivos de descarbonización tienen que ser también aparejados con un cambio del modelo turístico que venimos soportando desde hace muchísimos años. No es pasar de 16 millones a cero, ni muchísimo menos, pero sí marcar un objetivo, ¿no? Y de luego son incompatibles la descarbonización en el 2030 con el modelo turístico que venimos fomentando, porque no es que lo vengamos intentando cambiar, ¿no? Así que ya dice Castilla incongruente en sus planteamientos en función si está en la World Trade Market de Londres o está en Egipto con la COP27. Lo que está claro es que viajar viaja una barbaridad, como buena consejera de turismo que es. Fepeco critica a Coalición Canaria y Podemos de La Laguna por lo que ayer le comentábamos y nos llevamos la mano a la cabeza porque rechazaban la variante TF5 en su paso por La Laguna. La modificación de la TF5 para empezar a hacer el carril bupao, ¿no? Que tan necesario es según la Dirección Insular de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife. O por lo menos así nos lo ha comentado aquí. Lo que sí es preocupante es que no exista unanimidad sobre la utilidad de las distintas obras que están formando parte de la hoja de ruta para la solución del problema a través de infraestructuras nuevas de los atascos y colapsos de la TF5, porque los ingenieros no están todos de acuerdo. Hay discrepancias manifiestas, y así lo hacen público, de la utilidad y de la viabilidad de esa obra como solución a los problemas de tráfico de la TF5. Estamos donde estamos. No estamos en la casilla de salida, ¿eh? Estamos en la cárcel del Monopoly. Estamos pendientes de que tiren las fichas a otros jugadores, porque realmente nuestra administración, nuestros políticos no han definido todavía y está en veremos. Hay pasos dados, pero ¿quién dice que esos pasos no van a ser dos para adelante, uno para atrás, como decía ayer Rafa de Saja? La Yenca. No acabamos de movernos. Pues bueno, informes, CREJAS, asociaciones, ASOTEL, FEPECO, COE, Colegio de Ingenieros. Todo el mundo habla de este tema, pero nadie marca el paso, nadie marca la dirección, nadie marca una hoja de ruta con un cronograma, con un planning. Unos dicen una fecha, otros dicen otra. Aquí el tema está en hacer ruido, porque al final, si no cambiamos nuestra manera de la percepción de la situación, me refiero a los ciudadanos de a pie, volverán a dar la patada a seguir y estaremos otros 30 años más con los mismos problemas, puesto que eso es una de las cosas que pretenden, marear la perdiz para que la gente se agote y una vez más caigamos en el desánimo y digamos, déjame como estoy, que habiendo papas y vino y guachinche cerca, en vez de ir para Santa Cruz me quedo aquí cuando pueda y cuando no tenga más remedio me como la cola y adiós. Bueno, pues abramos el ojo e intentemos cambiar un poquito esa permisividad que venimos soportando hace tantos años. Las jubilaciones y las trabas burocráticas para la sustitución del personal laboral están bloqueando y colapsando la gestión de la universidad. Pues mire usted, señora rectora, así sabe usted lo que es un colapso y un atasco. La situación es una broma. Ellos no van a hacer nada, ya lo han anunciado en reiteradas ocasiones, no van a tomar ninguna medida para solucionar y aliviar al tráfico de la TF5. Pero la tienen difícil, puesto que, insisto, las competencias de la universidad, llegó el momento que llegó, empezaron a contratar gente, le pasa como a las autonomías, a la autonomía canaria en concreto. Ahora están empezando a jubilarse las personas que se contrataron cuando se inició todo este proceso de descentralización y no han previsto que se le van a amontonar. Y claro, los procesos de contratación son tan tediosos y tan lentos que se van a abrir brechas importantes, ya se están abriendo, de que hay personas que se jubilan y no se sustituyen, porque un proceso de selección público no es, llamo a cuatro, elijo a uno y tengo una semana sustituido la plaza. No es así, parece que ellos no se han enterado, porque ocupan una. Pero bueno, avisamos, la Universidad de La Laguna puede sufrir un bloqueo debido a las jubilaciones que se le van a amontonar y las trabas en la contratación de personal. Colapsar la TF5, colapsar. Ayer, 2 horas por la tarde, bloqueada por un accidente. No solamente el problema es que haya mucho tráfico por la mañana, es que la infraestructura no está bien diseñada porque no hay aliviaderos, no hay sitios donde apartar coches averiados. Eso, los que la hemos usado y la usamos lo sabemos. Un pinchazo te puede generar una cola en la TF5, no como la de la mañana, pero la de ayer fue especialmente bestial. También eso pone de manifiesto que no existen suficientes recursos en la Guardia Civil de Tráfico para atender este tipo de accidentes, de manera que se pueda despejar la vía de manera rápida. ¿Por qué? Porque los coches, en este caso, estaba volcado. Otras veces le dan un toque de borde acercamiento por detrás y se mantienen ahí los tipos porque no quieren mover los coches hasta que no llegue la autoridad. Pero en este caso no era así. En este caso había un vuelco, era bastante importante, hacía falta medios mecánicos para sacar ese coche de ahí. Pero pone también de manifiesto, porque ayer se comentaba en algunas redes y en algunos grupos, la falta de medios de la Guardia Civil de Tráfico en el norte de la isla de Tenerife, puesto que si están haciendo un servicio lejos, tardan entre 45 minutos y hora y una hora y media en llegar al sitio del atestado para poder intervenir y aliviar el tráfico. Son muchas las carencias que tiene este norte de Tenerife. Bueno, pues hoy se presentará la 17ª edición del Festival de Cortos de la Orotava en el Hotel Las Águilas. Vienen Pues un padrino bastante interesante, Secund de la Rosa, un gran actor cómico. Y nos adelanta que esta edición va a contar con la presencia de cortos de alta calidad que algunos de los del público, entre ellos yo, que soy bastante neófito en esto del cine, tienen que aprender a valorar. Así que cortos de grandes creadores, de gran calidad, se presentarán a partir de hoy, que se presenta el festival, 17 edición del Festival de Cortos La Rotava. Y Santa Cruz, mientras tanto, se refuerza en su oferta cultural y turística, aparte de la renovación del templo masónico, con esa restauración que llevan años diseñándola, pues ya empezarán a gastar dinero este año que viene, y van a generar el Museo de Rodin, ¿no? El gran pintor francés, y advierten que van a hacer una inversión importante, en torno a los 80 millones de euros, en comprar piezas de este pintor, entre 20.000 y 2,7 millones, para generar pues una oferta cultural interesante, ya que Santa Cruz es la segunda visita más demandada por los turistas que visitan la isla de Tenerife. Y finalmente, en el ámbito local, recordamos también que el Gobierno de Canarias confía aprobar la Ley de Cambio Climático Autonómica antes de final de año. Siendo la consejería que más presupuesto tiene para gastar el año 2023, está bien que intente aprobar la ley que la va a dirigir, que va a ordenar esas inversiones antes de empezar a gastar el dinero. Pues bueno, en el ámbito nacional, aprovechando la entrevista que tenía el señor Sánchez con el señor Ferrera, sacó la cara por su amigo y ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska. Avaló su gestión, avaló su discurso de que no hay más documentación de la que ya ha aportado la Guardia Civil y el Ministerio del Interior a la Fiscalía, y además demostró su apoyo incondicional, puesto que definió a Grandes Marlaska como un gran demócrata y una persona respetuosa, de una manera escrupulosa, con toda la legalidad democrática. No cabe la menor duda que la opinión del señor Sánchez sobre el señor Marlaska es la que es y que le va a poner difícil la presión de Podemos. Vamos, 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 que nos quemamos. Proyecto de ley de impuestos temporales, los de la banca y las energéticas. Pues el gobierno hoy va a meter por la puerta de atrás, a través de una enmienda, la ampliación de esta ley a las grandes fortunas de más de 3 millones de euros, encontrando un atajo con menos debate, con menos necesidad de informe, y sobre todo bypaseando las competencias de las autonomías y dándole una bofetada a todos aquellos que querían quitar el impuesto de patrimonio, estableciendo un impuesto nacional. Bueno, el parte de huelgas. Tenemos que sumar a Renfe, a Vueling y a la sanidad madrileña, que la tienen ahí liada porque Ayuso piensa que es política y la oposición dice que no, que es que hay pocos recursos y que es un modelo de sanidad pública muy precario. Pues seguimos con la amenaza de la huelga de transporte, aunque la ministra del sector, del ramo, Raquel Sánchez, confía en que, como las grandes asociaciones de transportistas no secundan la huelga, pues que no va a tener prácticamente aceptación por parte de los transportistas. Así empezamos en marzo y mira la que se lió. Pero bueno, no se van a acabar de reunir, no van a hacer propuestas de aquí al domingo, con lo cual el lunes seguirá convocada la huelga y tendremos que esperar a ver qué pasa. No sabemos cuál va a ser la repercusión, pero no pinta bien. Ojalá los transportistas busquen una vía de negociación, porque el gobierno parece ser que solamente con las grandes patronales, con esta asociación de autónomos, no quiere hablar, como hizo en marzo, y veremos a ver si las consecuencias son las mismas. Ayuso vuelve a la carga con una frase gloriosa que dice que el planeta está en cambio climático desde que es planeta, negando que hoy, por ejemplo, se conocen ya que la concentración de CO2 está en récord histórico y que por el ritmo que va de crecimiento podríamos tener la fecha de no retorno dentro de 9 años. Las noticias son alarmantes, yo tampoco creo en el apocalipsis, ¿no? Pero bueno, la señora Ayuso siempre liándola y vuelve a generar un debate con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivero, pero que bueno, pues está bien, es divertido, ¿no? Pasa que lo que sí es divertido es la ministra portavoz, que es capaz, que tiene guasa la señora, es capaz de proponer, entre sonrisas y fiestas, proponer que los medios de comunicación nacional, en su informativo diario, no especificó si el de las 3 o el de las 9 o el de las 5, es decir, el de mediodía, el de la noche o el de la mañana, pero que sería conveniente que, igual que hay una sección del tiempo por la Agencia Estatal de Meteorología, que mandan a un meteorólogo y después tienen ahí, pero más o menos todos dan la misma noticia porque la fuente es la EMET, pues la ministra portavoz pretende que las cadenas de televisión privada tengan una sección reservada, como el tiempo, igual, el tiempo es este. Y ahora el gobierno informa, algo parecido al Nodo, pero en todos los telediarios, y lo dice sonriendo, y se queda tan a gusto. Un parte de noticias veraces, porque claro, el que dice la verdad es el gobierno. Y a mí me da el ataque de la risa. ¿Y lo dice la señora ministra? sin ponerse ni colorar, con una sonrisa abierta, profiden. Tremendo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar uno a distorsionar una mente por la ideología y por lo que le dice el sheriff? Yo no creo que esa señora pueda pensar que eso es planteable en la España del siglo XXI. Que todos los telediarios nacionales tengan una sección de 5 minutos donde el gobierno sea la única fuente de información y que las noticias se den solamente desde el punto de vista del gobierno. Ya. Eso es la libertad de prensa y la democracia para la señora ministra portavoz. Bueno, dos cositas más que no me quiero dejar nada atrás. Cisco Internacional ya ha aceptado el PERTE que el gobierno le había ofrecido para establecerse en Barcelona como primera industria, bueno, primera sede en la Unión Europea dentro del territorio español, en concreto en Barcelona. No se ha definido exactamente cuál va a ser el volumen de inversión, pero es una buena noticia para la diversificación de la industria española. No sé hasta qué punto y ni qué plazos se van a plantear, ni el volumen de la inversión ni el volumen del PERTE, no se lo puedo contar, pero sí que Cisco ha aceptado la oferta que han recibido del gobierno de España para implantarse en la ciudad de Barcelona los próximos años. Los salarios en España han perdido un 5% de capacidad de poder adquisitivo, puesto que la inflación subyacente está en el 7,5% y la media salarial de incremento ha sido el 2,5%. Una pena, pero ojalá se quede ahí y no vaya más. Ucrania parece que ha cambiado, que las exigencias del Kremlin no son las que eran, las cosas pueden estar en un punto de inflexión bastante interesante y las negociaciones de paz pueden acercarse. El retroceso de las tropas de Putin es una realidad, se han puesto al este del río Dnieper y solamente falta que realmente se confirme que Rusia dice la verdad, porque Zelensky desconfía cuando dice que está abierto a una negociación y ha flexibilizado sus exigencias. Zelensky todavía no las ha flexibilizado, pero la Unión Europea y Estados Unidos apuestan porque se fuerce un poco el inicio de la mesa de diálogo para ponerle fin a este disparate de guerra. Y en Estados Unidos, Trump ha salido muy debilitado de las elecciones de medio de la legislatura y Biden muy crecido se va a ver a Xi Jinping a China porque la bofetada electoral no ha sido tan importante como parecía. En Afganistán siguen habiendo retrocesos en las libertades de las mujeres, ahora ya no pueden ni siquiera pasear por los parques ni jardines de las ciudades, sumando la pérdida de libertades que llevan sufriendo desde que los talibanes volvieron al poder tras la salida de Estados Unidos hace ya más de un año. No pueden ponerse tacones, no pueden ir con el pelo descubierto, no pueden estudiar, ni pueden trabajar, no pueden levantar la voz, no pueden contestar a los maridos y ahora no pueden pasear por los jardines. Es tremendo lo que está pasando en algunas partes del mundo y nosotros, como bloque occidental, como demócratas liberales, mirando para otro lado. No solamente en Irán hay problemas, también lo hay en Afganistán y en otras muchas partes del mundo mundial. Y finalmente, premio Cervantes para un ensayista y poeta venezolano, el señor Rafael Cadena, de 92 años, y casualmente el mejor premio, el mayor dotado, mayor dotado no, que es el planeta, pero el de más prestigio de las letras castellanas, de la literatura castellana, va por quinto año consecutivo a un poeta. Y a mí no me gusta la poesía nada, no sé ustedes, pero me cuesta un trabajo horrible. No he leído nada de este señor, con lo cual no puedo dar ni una mínima opinión. Hacemos una paradita, cogemos un poquito de aire, damos una vueltita por la publicidad y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Ocho y 10 minutos de la mañana. Buenos días, don Salvador García.
Hola, Diego. Buenos días. Salud.
Mucha salud también para ti, porque la vamos a necesitar. Ay, últimamente me cuesta trabajo respirar cuando veo ciertas cosas. Yo quería comentar contigo, a ver qué te ha parecido. No sé si habrás visto en vivo y en directo las declaraciones de la ministra portavoz, que de verdad que a mí me llama mucho la atención, porque no sé dónde tienen el concepto de libertad de prensa, ¿no?, estos amigos socialistas. Isabel Rodríguez ha dicho que vería con muy buenos ojos y que cree muy conveniente que exista en los telediarios nacionales, en la 3, en la 5, en la 4, en la 6, telediarios nacionales importantes, ¿no?, un espacio reservado para la voz del gobierno, como hay un espacio reservado para El Tiempo. ¿A ti qué te parece esto? Que igual tienes buena opinión de esta propuesta de la señora portavoz, ministra portavoz.
No, creo que es desafortunada. Los socialistas cada vez que proponen estas cosas, que tienen su razón de ser, a lo mejor si nos explican con detalle y argumentadamente el asunto, cada vez que lo hacen no aciertan. Es decir, a estas alturas revolver el patio, porque no se trata sino de eso, con propuestas como las que acabamos de escuchar, pues revelan que hay una, digamos, inquietud y una desazón que se trata de paliar precisamente con planteamientos como el que acabamos de escuchar. A mí me parece razonable que el gobierno pueda reivindicar, la necesidad de ser mejor atendido desde el punto de vista informativo. Cuando digo mejor atendido, no digo mejor criticado. Mejor atendido es que se ofrezca la información que produce. Esa es la idea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo que signifique regular el asunto mediante una reserva de espacio, mediante una inserción, digamos, más o menos fija, estable, pues ya creo que excede de lo que puede resultar. Y no es normal, ¿no? Yo creo que al gobierno, además, esto no le hace falta. Si el gobierno, no partido, si el gobierno quiere informar, quiere dar cuenta de su iniciativa y está en su derecho de hacerlo, y eso transparenta la gestión, bueno, pues creo que no tiene necesidad de apelar a una especie de fijeza que, dicho como se ha planteado, pues puede resultar absolutamente contraproducente e inapropiado.
Y tanto. ¿Viste la entrevista ayer de Ferreras con el presidente Sánchez?
Cuando juega el Real Madrid no hay presidente Sánchez que valga.
Pero vamos, casi te llevas un disgusto, porque Madrid lo pasó mal ayer, ¿eh? Lo pasó mal ayer.
Sí, y que lo diga. No lo vi porque coincidía con el Madrid. Y entonces, pues, sí recibí después algunos mensajes sobre lo que había planteado y lo concerniente a una entrevista que, eso sí, por ejemplo, muy oportuna. Necesita el gobierno, necesita arreglar esas apariciones, esas entrevistas, creo que no. Cuando el medio la solicita y se puede y la agenda lo permite y las circunstancias pues lo terminan de facilitar el camino, pues ya está, ¿no?
Pasa que, bueno,
no sé la audiencia que ha tenido, pero bueno.
Desde luego, aficionados del Madrid, pocos. Aficionados del Madrid, pocos. Yo no sé si hubiese...
ayer, pocos, sí, claro.
Si hubiese hecho coincidir un partido del Barça con su discurso, pero claro, el discurso que tenía planificado y el mensaje que iba a trasladar a la gente de Madrid y del Real Madrid, igual era preferible que no lo oyeran en directo.
Y luego está lo que acabas de decir, la oportunidad, ¿no? En fin, es muy difícil. En política mediática es muy difícil acertar.
Tú no oíste hace poco con el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Igual estoy equivocado, yo tengo la memoria frágil. ¿No oíste al señor Sánchez, el mismo que dijo ayer que era un compromiso del acuerdo de gobierno, de coalición, y un compromiso personal de él mismo, el hecho de reformar o tocar el delito de sedición y transformarlo en lo que van a transformarlo, que es un poco una algarada callejera donde van a demoler adoquines y papeleras? Pues ese va a ser el delito, ¿no? Van a equiparar lo que es una revuelta callejera con un delito de golpe de Estado, ¿no?, que es la sedición. Por mucho del siglo XIX que sea el delito actual. ¿Tú no recuerdas haber dicho que no iba a tocarlo hace 15 días?
Pues déjame hacer memoria, vamos a ver.
Cuando el tema de Feijóo, que se retiró, sí, que se retiró en el último, sí, minuto, lo dijo.
No, sí, no. Sí, lo abordó, y lo planteó en términos de compromiso personal, incluso,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí.
Quizás discrepe con la denominación que has utilizado con respecto al delito de sedición, que es algo más que una algarada, ¿no? Eso sí, nada que ver con el concepto que se tiene hasta el momento. La sedición es una especie de revuelta de individuos, de personas, orientadas a una determinada finalidad, y que se quiere modificar el código para penalizarlo con arreglo a los tiempos que corren. Pero igual esto último que he dicho no lo aceptan los juristas, sino que están pensando naturalmente en el fondo político, en el pozo político del asunto, que es cómo contentar y cómo tratar de mantener una relación con los catalanes y especialmente los sediciosos.
los independentistas que están ya juzgados y los que no están juzgados. ¿Tú crees que esto va a modificar realmente el marco de entendimiento entre los gobiernos sucesivos de España y los gobiernos de la Generalitat? ¿Va a sembrar paz en las revueltas que se han producido en los últimos años, las disputas, la radicalización de la sociedad catalana? ¿Esto va a ayudar a mejorar la situación?
Los catalanes son insaciables. Dicho esto, pues mucho me temo que no, que van a reivindicar o a seguir reivindicando. Pero que esto puede contribuir como, digamos, vehículo para facilitar eso que apuntas, sí, al menos durante un tiempo. Pero no es una solución definitiva y no aplacará, digamos, los ánimos reivindicativos del catalanismo.
Ni el catalanismo ni ningún movimiento nacionalista tiene límites. Siempre ya quieren más.
Por eso digo que son insaciables.
Sí. No solo los catalanes, ¿eh? Yo creo que movimientos nacionalistas.
Sí, eso ocurre. Y además se plantea siempre eso, en situación de debilidad. Más que de debilidad, se plantea siempre en situación de enfrentamiento. Es decir, o me concedes esto o me atiendes. Exacto.
O de la lío, sí señor. Pues bueno, están adecuando una legislación que dicen que es del siglo XIX a las legislaciones europeas. Y bueno, todo tiene su parte de verdad y su parte de mentira, lo decía esta mañana,
su parte buena y su parte mala,
¿no? El objetivo que persigue, y desde luego ahí sí tengo que darle la razón al señor Sánchez, es que la situación del año 17 con el problema catalán no tiene nada que ver con la situación en el año 22. Eso es una realidad. Lo habrán hecho mejor o peor, habrán cedido, habrán traicionado al país, al Estado y a todo lo que ustedes quieran. Pero quien vive en Cataluña, y algunos conocemos allí, está mejor ahora que hace 5 años.
Desde luego, y además el clima ha cambiado mucho, el clima social, ¿no? Sigue existiendo un espíritu de reivindicación separatista, independentista, pero en cuanto a sentimiento popular, yo creo que ha disminuido posiblemente hasta las cotas más bajas desde ese año.
Y una opinión, el gobierno va a utilizar una enmienda a una iniciativa legislativa, el proyecto de ley de impuestos temporales que ya venía avanzado, que se iba, venía avanzado la gestión. Pero ahora han notificado hoy que van a poner una enmienda para incorporar a este proyecto de ley otro impuesto temporal a las grandes fortunas que consideran que son de más de 3 millones de euros. ¿Te parece bien que el gobierno utilice esta medida o esta manera de hacer leyes?
Hombre, vamos a ver, creo empezar por el fondo de la cuestión sin entender mucho de ello. Hay un principio que es que pague quien más tiene, o que pague más quien más tiene. Entonces, no se trata de, digamos, penalizar, así lo interpretarán posiblemente los poseedores de esas fortunas o de esas cantidades. Y en cuanto a la forma, pues es discutible. El gobierno tiene la iniciativa de poder hacer estas cosas.
Legales y un procedimiento completamente...
Completamente viable. Ajustado a derecho, ¿eh? Entonces, no sé, no tengo una opinión muy formada sobre eso, Diego.
Pero yo estoy de acuerdo contigo que no está mal que siempre paguen quien más tiene. Y desde luego, 3 millones de euros, una mediana fortuna. Yo no entiendo que sea una gran fortuna, pero los tiempos que corren, de manera temporal, a lo mejor hay que ayudar más a los desfavorecidos. El problema está en que cobren dinero para cosas que realmente no sean el fin que perseguimos, que es igualar un poco las dificultades o ayudar a las personas que están sufriendo ahora mismo más esta grave crisis, ¿no?
Eso en teoría debería ser lo más fácil. ¿Cómo? Bueno, pues transparentando la gestión y diciendo precisamente que el nivel de lo recaudado permite engrosar el capítulo para igualar, digamos, las ayudas, en fin, todo lo que sería una política social, ¿no?
Que esos 1.500 millones tengan fin, ya cuando digo, voy a recaudar 1.500 millones que lo voy a destinar en esto.
Eso es, y que se sepa.
Sí, sí.
O sea, que luego se conozca, digamos, son destinos finalistas. Entonces, que se sepa dónde ha ido a parar la inversión, en qué se ha empleado, en qué se ha aplicado. Y eso es lo que creo que justificaría plenamente la medida adoptada.
Y además a muchos nos daría mucha tranquilidad, la verdad, y ganaría nuestra confianza, este gobierno que tanta confianza
necesita. Cierto.
Don Salvador, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, mucha salud para los días que vengan.
Acuérdense de que estamos en el 35 aniversario de la Federación Canaria de Municipios. No, para quienes somos o hemos sido, mejor dicho, municipalistas, ese hecho, el nacimiento de la federación tiene que ser rememorado, recordado, porque ha hecho mucho, ¿eh? La FECAM, que es la federación que aglutina los municipios canarios, ha sido un soporte fundamental a lo largo de los últimos 15, 20 años como interlocutor ante las distintas administraciones públicas. Supongo que dedicarás al asunto en otro programa, en otra fecha, algo de esta efeméride.
Me lo comentó Gaspar, que también, Gaspar Sierra, tu compañero municipal, muy municipalista también, pero no sé cuándo cumplen los 35 años, sé que es este año.
Sí, en esta fecha, en este hoy o mañana, en esta semana.
Ah, pues haremos un programa especial FECAM, ya te lo digo yo. Sí. Pasa que es que para mi opinión está en horas bajas, ¿no? La influencia y la importancia que tenía la FECAM hace 10 años no es la que tiene hoy.
Bueno, las circunstancias han cambiado naturalmente, pero los municipalistas entendieron que una organización, una estructura que les permitiera ser interlocutor para asuntos vitales, como fue en su momento el Estatuto de Autonomía o el modelo de adhesión a la antigua Comunidad Europea, en fin, la interlocución para la financiación de las corporaciones locales, eso le corresponde a un organismo que la Federación puede representar perfectamente.
Pues apuntado queda y haremos lo posible por hacer un buen programa aniversario del 35 aniversario de la fundación de la FECAM.
Seguro que sí.
Un abrazo, Santiago. Ay, Santiago, un abrazo, Diego. Aquí estaría yo pensando en llamarte Santiago.
Bueno, espero que no sea Abascal.
No, más cercano. Un abrazo, Salvador.
Un abrazo.
Ocho y 20, buenos días, don Antonio Blanco.
Muy buenos días, de viernes a todos.
Pues hablando de la FECAM, vámonos del ámbito municipal al ámbito internacional, porque hoy queríamos hacer alguna reflexión sobre el modelo democrático, el modelo electoral de los Estados Unidos, ¿no? Que a algunos le tenemos un poquito de envidia.
Sí, la verdad que para mí, desde mi punto de vista, tanto el modelo francés como el americano, pues son, digamos, las fuentes de las que bebemos los que nos consideramos demócratas en esta época, ¿no? Pero es cierto que el sistema americano, y es lo que yo te sugería hablar ahora, sobre todo dadas las últimas elecciones legislativas, pues está adoleciendo de una serie de problemas que creo que pueden variar un poco el concepto tan idealista que tenemos de esa democracia americana tan pura y tan esencial, ¿no? Anglosajona de pro, pero que veo que hay algunos datos que nos pueden hacer cambiar esa idea, sobre todo al sistema ese tan, digamos, tan democrático que hasta aquí han llevado y que creo que está empezando a resquebrajarse, ¿no? Esos resultados que hemos tenido en estas últimas fechas que hemos visto, lo que ha supuesto es una polarización muy importante de la población americana, que no deja de ser un buen dato en el sentido de que, bueno, que cada uno, digamos, tiene sus ideas más o menos preestablecidas, pero dejan empaparse de la actualidad de cada momento, ¿no? Pero realmente lo que a mí me preocupa es el nivel de los presidenciables en Estados Unidos, ¿no? Creo que el fenómeno Trump lo que ha supuesto es romper, digamos, el equilibrio que siempre ha habido en ese sistema ideal en el que las organizaciones están por encima de los personajes, ¿no?, que en cada momento presentan. Pero la irrupción de un personaje tan peculiar como Trump lo que ha hecho es que, por ejemplo, en el Partido Republicano no exista como tal a día de hoy un Partido Republicano, sino un partido de Trump, ¿no? Con algunos, digamos, como diría Zapatero, algunos brotes verdes, ¿no? Como puede ser el gobernador de Florida, DeSantis, pero esencialmente es un partido, digamos, en este mismo momento, al servicio de una sola persona, ¿no? Y por el lado demócrata, pues la verdad es que nos están enseñando la falta de capacidad de escoger a personajes que tengan tirón y a la par que sean cercanos, ¿no? Ya en su momento contra Trump presentaron a Hillary Clinton, que es el prototipo de persona autócrata de ese sistema elitista americano, que evidentemente perdió contra alguien populista como Trump. Y después tenemos a Joe Biden, que sin menospreciar sus buenas intenciones, pues la verdad es que da una imagen a ese imperialismo americano, económico y militar, pues en franca decadencia, ¿no? Y me preocupa esa sensación de falta de líderes que puedan apoyar esa evolución del sistema democrático americano, y me da mucho a entender que se va a un camino estilo el Imperio Romano, ¿no? A personajes que dominan alguna faceta y se hacen con lo que sería el sistema, ¿no? Haciendo perturbación del propio sistema y llegando a un punto en el que no sé yo si a día de hoy, o sobre todo en el futuro más inmediato, esa democracia americana será tan idealista para los demócratas auténticos como lo ha sido hasta aquí, ¿no?
Los candidatos, la verdad, es que dejan mucho que desear, porque tener que elegir entre Trump y Biden una vez más, porque, bueno, parece ser que Trump se ha echado un poco atrás después del palito que le han dado en estas elecciones de medio mandato, ¿no?
Bueno, Trump es un personaje que está en la política para sus propios intereses, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo tiene una guerra abierta con todos los casos que le está abriendo la Fiscalía Americana y bueno, entiendo que sí querrá llegar a ser presidente para paralizar todo eso, que nunca se sabe a dónde llegará, ¿no? Entonces yo creo que Trump es ese personaje, digamos, emperador romano que ha emergido en una democracia como la americana, de verdad, haciendo que el Partido Republicano se difumine como tal partido. Ahora mismo el Partido Republicano no tiene el poder de decidir quién se presenta, sino que prácticamente la mano negra siempre será Trump. Y digo, la única posibilidad parece este gobernador de Florida, que bueno, puede traer un poquito de lo que sería la esencia del bipartidismo este americano de toda la vida, pero claro, lo tiene complicado peleándose con un poder tan hegemónico como en el Partido Republicano tiene el señor Trump, ¿no?
Hay una ausencia de líderes internacionales muy, 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 muy preocupante a nivel internacional. Yo no veo ahora mismo ninguna persona que lidere ningún partido importante que tenga lo que es la personalidad de líder mediático, de líder con autoridad sobre la población, con alguien que realmente sea, no venerado, sino admirado, ¿no? ¿Tú ves algún líder internacional que no te produzca admiración y diga, esto es un referente para el futuro?
No, a día de hoy la verdad es que carecemos de esos líderes. Lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Y creo que el último gran líder que podía unir, digamos, voluntades y reconocimientos era Angela Merkel. Con su paso a un lado, la verdad es que la política internacional carece ahora mismo de personajes. De hecho, nuestro propio presidente, el señor Sánchez, casi se está erigiendo en una figura de un cierto nivel a nivel europeo. Por lo tanto, eso ya nos lleva hasta qué punto tenemos el nivel de líderes, pues ya no solo a nivel europeo, sino mundial, ¿no?
Uh-huh. Es que a nivel europeo, yo veo la crisis que hay en Gran Bretaña, es increíble, ¿no? Enumeras desde Cameron para acá y no hay ninguno que tenga el tirón ni la mitad del liderazgo que tenía Margaret Thatcher, ni la mitad. Claro. Y ni se le espera. Sí, en eso, Italia, mira cómo estamos. En Francia, Macron parece, pero no llega nunca a despuntar. Siempre me han metido ahora también en una pelea con Meloni por el tema del Ocean Viking, a ver que va a tener que llevarlo a Marsella. En Alemania, este Schröder está ahora.
Sol. Sí,
que Schröder está ahora, que ahora está en Gazprom. Es decir.
Claro, claro. No es un problema de personaje, ¿no? No estamos. Diciendo que tiene que haber personajes como el señor Trump, que estamos hablando, ¿no? No, pero sí tiene que haber personajes de reconocido prestigio internacional, porque estamos viendo la cantidad de problemas que, una vez acabada la pandemia, pensábamos que el mundo iba a ser mejor, y el mundo ha sido igual de malo que antes. Por lo tanto, necesitamos líderes, necesitamos estadistas, ¿no? Y en el mundo no existe ahora mismo nadie que pueda tener un cierto prestigio que pueda aunar voluntades para evitar determinados problemas. Entonces llegaremos a un punto en el que los problemas que van surgiendo alrededor del mundo se van a decidir por quién es más fuerte, ¿no? Porque no hay nadie carismático que pueda ostentar, digamos, un poder moral para poner de acuerdo a diferentes, ¿no?
¿Y eso tú crees que la culpa la tiene la ciencia esta que se llama redes sociales, que es lo que está inundando ahora mismo en la opinión mundial, que es lo que nos une como población del planeta? ¿Tiene algo que ver la falta de liderazgo que hay hoy por hoy en el mundo, la falta de la calidad del liderazgo a la mediocridad que se desarrolla por las redes sociales? Eso es de mi cosecha.
Bueno, yo creo que en el mundo, cualquier gobierno, hay dos clases de opciones que puedes tomar ante tu ciudadanía, ¿no? O sea, darle luces a toda la ciudadanía. Y probablemente algún día, esos mismos al que tú le has facilitado esas luces, pues voten a otro contrario a ti. Ese es un riesgo que asumiríamos todos los demócratas. Y otra opción es que tú apagues la mentalidad crítica de la ciudadanía y, por lo tanto, la ciudadanía no le dé importancia a los problemas políticos, haya una desafección a la política que conlleva que a la política al final lo que llegarán serán pues trepas, este tipo de personajes que no tienen un objetivo común, y eso yo creo que a nivel mundial está pasando. O sea, realmente se ha desincentivado la opinión crítica de la ciudadanía a nivel mundial, o sea, y lo que da es en gobernantes que, bueno, pues como Putin, como Trump, como Meloni ahora mismo, como Boris Johnson, o sea, estamos hablando, como Pedro Sánchez, estamos hablando de personajes que no tienen una altura de miras y la verdad que de una forma tan generalizada que el mundo ahora mismo no está en manos de nadie coherente, ¿no?
Pues eso tenemos que solucionarlo. ¿A quién votamos en las próximas elecciones, señor Blanco, en este país? ¿Qué alternativa tenemos al sanchismo? Para ponerse a temblar, ¿eh?
Ahora mismo te diría que es difícil porque estamos en una época en la que lo que estamos hablando, ¿no? No hay líderes carismáticos, no hay proyectos solventes, sin puntos negros, y la verdad es que sería un buen momento para, digamos, oxigenar la política y ya no crear nuevos partidos, que ya estamos viendo que los que se crearon y los que se siguen creando en la actualidad carecen de base ideológica, por lo tanto tienen un futuro muy limitado, pero sí los grandes partidos que tienen ya esa solvencia ideológica detrás, que ya al menos aunan un poco las voluntades, pues tienen que decidir a políticos mucho más carismáticos y de muchísimas más alturas de mira. Yo la verdad es que echo de menos a un Fraga Iribarne o a un Felipe González. Entonces creo que los partidos hegemónicos españoles deberían de empezar a volver a mirar hacia atrás, no olvidarse tanto del pasado inmediato democrático, y volver a ver lo que hicieron personas con mucho carisma rodeadas de muy buenos equipos, ¿no? En este momento creo que ningún partido en España tiene esa globalidad que nos permita votar sin que tengamos que taparnos la nariz, ¿no?
No, y la verdad es que los equipos, el equipo de gobierno actual lo tenemos ahí, podemos ver los currículum y las capacidades de los ministros que ahora mismo gobiernan este país. Lo tenemos y, bueno, quien quiera opinar, que opine. Yo no lo voy a hacer, que ya lo he hecho en infinidad de ocasiones. Pero el nivel está ahí. Eso es lo que tenemos gobernando este país. Pero si nos vamos a las alternativas que hay, en el Partido Popular hay muy buena gente, muy buena gente y muy capacitada, pero ¿tú crees que esa buena gente capacitada llegará a ocupar cargos de relevancia en un posible gobierno con Vox?
No, imposible. Mira, las personas que es verdad que dices tú, en el Partido Popular puede haber personas muy bien preparadas, tienen que tener...
Como lo hay en el PSOE, como los hay,
digamos,
en el PSOE.
El enfoque global de ser el Partido Popular. Si al Partido Popular le unes Vox, las personas válidas probablemente del Partido Popular, incluso ellas mismas, se hagan a un lado, porque claro, lo estamos viendo en Castilla y León, el bajón del prestigio y de la gobernabilidad que está dando el Partido Popular cuando se le ha juntado Vox, y esto está haciendo que el propio Partido Popular, su imagen en Castilla y León, pues baje muchísimo. Entonces, estas personas válidas del Partido Popular necesitan una organización que le permita poder establecer esas buenas ideas que seguramente tengan, ¿no? Pero como vayan de la mano de Vox, probablemente se mitiguen tanto que las buenas personas de ideas en el Partido Popular se hagan ellos mismos a un lado, seguramente.
Compartir gobierno con Vox va a ser complicado. Algunas personas que conozco en el Partido Popular, que son gente muy capaz y muy capataz, pero sentarse al lado de en un gobierno, compartir gobierno con algunos también de Vox. En Vox no todos son malos, ¿no? Pero bueno.
No, lógicamente, claro.
Pues Antonio, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Volvemos la semana que viene y muy buen fin de semana para todos.
Igualmente. Pues una paradita para dar una vueltita a las tiendas, reconocer la publicidad siempre es importante, y enseguida volvemos. Pues ya es viernes, ya llega el fin de semana y con el fin de semana, antes del fin de semana, Manu Díaz Noda nos propone alguna de las posibilidades que tenemos, que es ir al cine o sentarnos a ver una serie o una película delante del televisor. Muy buenos días, don Manuel.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Manu Díaz Noda, Manuel no. Es que a mí me encanta el nombre Manuel.
No, vale, perfecto. El nombre que pusieron mis padres.
Además es de los nombres que más posibilidades tiene de llamar. Así que nada, Manu, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy tenemos, la verdad, que un abanico de propuestas y algunas pues que están entre lo más esperado del año, tanto en plataforma como en cine. Empezamos por Disney Plus, que en este caso nos trae una serie con 6 episodios. Es una serie muy cortita porque son 6 episodios de 10 minutos cada uno, pero que nos retrotrae a una de las películas del estudio recientes, que fue Zootrópolis de 2016, y que ahora pues deriva en eso, en serie de televisión. Es verdad que a mí la peli me parece una peli interesante, curiosa, muy 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 bien realizada, pero que era, digamos, como una película en plan policíaco, que tenía la particularidad que se desarrollaba en una ciudad poblada por diferentes especies de animales. Y para la serie lo que han hecho es prescindir un poco más de lo que es la trama policial de los dos personajes principales y centrarse pues en cada uno de estos 6 episodios en personajes secundarios que aparecieron en la película y que gustaron, le hicieron gracia y que ahora pues tienen su momento, al menos sus 10 minutitos de fama en pues ese el episodio que les toca dentro de Zootrópolis Plus, que es la serie que nos presenta esta semana Disney Plus. The family you have makes you rich.
The friends you choose makes them family. Buen recuerdo tengo yo de la película, así que dedicaremos 10 minutitos por lo menos para ver al perezoso aquel que iba tan despacito.
Efectivamente, además ese desde luego tiene su episodio concreto.
No, no me cabía la menor duda, digo, ese tiene que estar. Pues vamos a la siguiente oferta que tenemos en plataforma.
Bueno, pues ahora damos el salto a Amazon Prime con un largometraje de acción que viene protagonizado por Chris Pine y que también pues cuenta con algunos secundarios de lujo como el actor Ben Foster o Kiefer Sutherland. Aquí tenemos pues a un marine de los Estados Unidos, digamos, al que jubilan del servicio con honores, pero sin paga, y al que se le acerca una organización paramilitar supuestamente bajo el paraguas de la CIA para llevar a cabo pues misiones en suelo extranjero, digamos, para eliminar o hacer labores de inteligencia, digamos, contra posibles enemigos de los Estados Unidos. Y cuando lleva a cabo la primera misión, pues de repente aquello al protagonista no le cuadra demasiado, y empieza a sospechar de que tal vez no está trabajando para una organización dependiente del gobierno, sino dependiente de grandes multinacionales que lo que quieren es eliminar competencia del terreno y apropiarse también pues de adelantos de descubrimientos de la competencia. A partir de ahí pues toda una persecución cuando el protagonista pues se niega a entregar un ordenador con información vital a su jefe. Como digo, una película de acción que nos llega por Amazon Prime y con un reparto prometedor.
Nos entrenan para acabar sus trabajos sucios, matar a sus enemigos y matarnos entre nosotros.
Y ahora ya nos vamos a Netflix, que trae dos cositas interesantes esta semana.
Pues sí, una que tiene un título bastante llamativo es Soy lo bastante negro para ti, que es, en este caso, una cita de las películas que van a analizar en este documental, documental que ha realizado el crítico de cine estadounidense Elvis Mitchell, y que se centra en lo que se llamó la Blaxploitation, que es un conjunto de películas producidas principalmente en la década de los 70, momento pues de vorágine de los movimientos sociales en Estados Unidos, y donde Hollywood pues ve que hay negocio produciendo películas dirigidas a grupos minoritarios, en este caso pues el grupo el lobby afroamericano. Aquí durante esa década pues se produjeron películas que empezaron siendo películas de bajo presupuesto, pero que debido al éxito pues fueron adquiriendo cada vez más peso en producción y fueron pues digamos lanzando a diferentes estrellas dentro del nuevo star system de Hollywood, pero en este caso pues, bueno, películas protagonizadas por actores negros y en muchos de estos casos dirigidas y escritas también por cineastas negros. La mayor parte de las películas de Blaxploitation pues iban por una línea más de cine de género, sobre todo pues cine de acción, cine policiaco y con una fuerte carga social y también sexual, y ahora pues todos esos elementos pues pasan a ser repasados en este documental, donde tenemos la presencia de algunos de los actores de la época, como es el caso de Harry Belafonte o Billy Dee Williams, y también pues actores del Hollywood actual que hablan de cómo este cine de los años 70 pues ayudó a que ellos se convencieran de que había un espacio en el cine para ellos. Hablamos de gente como Samuel L. Jackson o Zendaya. Into something resembling stories, but the on-screen crushing of black hope was institutional.
When I was a kid, you had Stephen Fetchett, Willie Best, Buckwheat. Pues ahora nos vamos a lo más esperado, porque después de la muerte de la reina Isabel, ya saben, una de las iconos de Netflix.
Efectivamente, bueno, digamos, ha pasado poquito más de dos meses del fallecimiento de Isabel II y nos llega la quinta temporada de The Crown. Y bueno, digamos, en una cuerda floja, porque sí es verdad que las cuatro temporadas anteriores, pues digamos que la visión que daba de la familia real tenía sus luces y sus sombras, pero es que esta quinta temporada se introduce en terrenos ya más delicados, en un periodo del reinado de Isabel II, donde la familia real pues empezó a entrar digamos en una serie de casos que pues afectaron bastante a su imagen pública. Digamos, aquí pues empezamos con lo que es el incendio del castillo de Windsor, pero sobre todo pues se va a centrar en pues digamos el los divorcios que se fueron produciendo en muy breve espacio de tiempo, y muy especialmente pues el divorcio de Carlos y Diana, y la famosa entrevista que concedió Lady Di, donde hablaba pues de su situación dentro de la familia real y su relación con la reina y con el resto de los miembros de la familia real. Así que una temporada que viene quizá en un momento delicado para tratar este tema, y ha sido ya polémico en Reino Unido por este enfoque, pero que al fin y al cabo sigue siendo plenamente coherente con lo que han venido haciendo en las cuatro temporadas anteriores.
Vuelven a cambiar a la actriz que representa a Isabel, ¿no?
Sí, en este caso pasa ahora a ser Imelda Staunton. Y bueno, la verdad es que en ese sentido yo creo que lo han hecho muy bien. En lugar de ir tirando de maquillaje para ir envejeciendo al personaje, han ido cambiando a diferentes actrices, y yo creo que eso ha sido una muy buena idea.
¿Está grabada la sexta temporada? Que eso también hay por ahí una news, no sé si fake.
Está en preproducción, en principio será la sexta y última. Porque al fin y al cabo estamos ya, esto es como Cuéntame, ¿no? Que ya estamos llegando a momento presente.
Te pillan.
Y no hay mucho más donde tirar. Pero sí, hay una sexta temporada y está en preproducción en estos momentos. For years, I've called for a more modern monarchy that reflects the world outside. I don't think it's my behavior that's threatening its survival. You, as future king, have a duty
Pues ya tenemos el cuarteto de opciones que tenemos para recomendadas por mi querido amigo Manu Díaz Noda, para ver plataformas, pero el cine también viene cargadito de estrenos interesantes.
Efectivamente, y empezamos con un título para toda la familia y que puede ser también una forma muy interesante de introducir a los más pequeños en pues el legado de la mitología, en este caso la mitología griega, porque nos llega Ícaro y el Minotauro, que es una película de animación, coproducción entre Luxemburgo, Francia y Bélgica, y que, como indica su título, pues nos habla de la relación de pues estas dos figuras mitológicas. Recordemos que el Minotauro era esa figura mitad humana, mitad toro, que vivía atrapado dentro de un laberinto y donde el rey Minos, digamos, que sacrificaba a gente introduciéndolo en el laberinto y que caían víctimas del Minotauro. Ese el laberinto pues fue creado por Dédalo, que era el padre de Ícaro, y que según la mitología pues su recompensa posterior, cuando el rey Minos sospecha de que pues que Dédalo fue uno de los que ayudó a Teseo a escapar del laberinto, pues fue encerrarlo en ese laberinto, del que consiguen huir con unas alas que crea, lo encierran a él y a su hijo Ícaro, y consiguen huir con unas alas creadas por Dédalo. En esta película cogen un poco es una precuela de esas dos historias, y vemos a Ícaro en su infancia y al Minotauro también en su infancia, cómo se conocen al mismo tiempo pues que Dédalo está diseñando el famoso laberinto.
¡Qué gran maestro Dédalo! La arcilla cobra vida en tus manos.
Te estaba esperando, pájaro.
Pues vamos con una película que yo tengo mucha curiosidad que me hables de ella, porque he oído hablar bien de ella.
Sí, bueno, de hecho es la película que ha enviado Francia a Hollywood de cara a los Oscars, una película que estuvo en la sección quincena de realizadores de la pasada edición del Festival de Cannes. Su título es Memorias de París. Es el nuevo trabajo de Alice Winocourt, que es una de las directoras, una de las cineastas de referencia dentro de pues el grupo de mujeres directoras de nueva hornada dentro del cine francés, y además pues tiene también un reparto muy atractivo encabezado por Virginie Efira y Benoît Magimel. En este caso pues nos coge una historia pues que hace guiños fúnebre en este caso a esos atentados terroristas dentro de digamos algunas de las principales historias, en este caso pues haciendo referencia al atentado que tuvo lugar en París en 2015, y los protagonistas en este caso son un conjunto de personas que se encontraban dentro de un restaurante parisino, momento en el que en ese lugar se produce un atentado terrorista. La acción se desarrolla 3 meses después del atentado y vamos viendo cómo estas personas pues intentan retomar su vida sin conseguirlo, marcados por el trauma de su experiencia aquella noche. A partir de ahí pues bueno, gente que tiene recuerdos bloqueados, gente que ha tenido que superar no solo pues un trauma psicológico, sino también pues secuelas físicas, y que algunos pues acaban regresando a ese lugar, a ese restaurante, con tal de confrontar pues ese trauma que no les deja salir de la experiencia sufrida 3 meses atrás.
Entonces, Manu, no es recomendable hoy, que es el día de los solteros, que un soltero que quiera iniciar un plan de enamoramiento se lleve a nadie a ver Memorias de París, que tiene un título tan romántico, o si sí es buen plan para llevar a un inicio de conquista.
Bueno, yo creo que quizás no es la película adecuada. Romántica adecuada para esa situación.
Es que el nombre Memorias de París te evoca Memorias de África y dice, y no tiene nada que ver.
No, en este caso son recuerdos, pero son los recuerdos bloqueados de la protagonista que tiene flashes de lo que sucedió esa noche, pero no tiene un recuerdo completo de lo que pasó ni de cuál fue su reacción ante el atentado.
A buscar otra opción, esta no es para enamorar a nadie.
Pues me temo que te quedas sin muchas más opciones, porque la siguiente tampoco ayuda. La siguiente es Asbestas, que es la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, que es el director de películas como El Reino o de la miniserie Antidisturbios, y que aquí sigue por una línea pues muy similar a estos dos títulos, es decir, a partir de un hecho real construye una historia de ficción. En este caso el hecho real fue pues la relación de dos vecinos en un pueblo, una aldea de interior de Galicia, en este caso pues una familia extranjera que buscando tranquilidad y paz se instaló en aquella aldea, y después tuvieron pues roces importantes con sus vecinos, sobre todo porque bueno, había un tema también de un dinero que les daban por los terrenos, y que al estar esa familia extranjera ahí, pues la familia gallega pues no podía tener llegar al acuerdo con la empresa para conseguir ese dinero que tanta falta hacía, y a partir de ahí pues digamos que la acción de la familia hacia los extranjeros empezaron a ser cada vez más y más agresiva. Ese crescendo de violencia, de amenaza, es lo que guía a la historia de Asbestas, película pues que tuvo una excelente recepción también en la pasada edición del Festival de Cannes, que fue una de las tres películas escogidas por la Academia del Cine Español como probable representante española en los Oscar, que en este caso pues sabemos que fue Alcarrás al final la escogida, y además pues fue la ganadora del premio del público y de mejor película europea en la pasada edición del Festival de San Sebastián.
Pues vámonos con el estreno comercial de la semana.
Bueno, el estreno comercial, y que se espera que sea también el que se coma gran parte del pastel. Hablamos de Black Panther Wakanda Forever, o sea, regresa Pantera Negra, pero en este caso por desgraciadamente por motivos extra cinematográficos pues regresa reconvertido en este caso en otro personaje. Como sabemos, Chadwick Boseman, el actor que interpretaba a Pantera Negra, falleció hace algunos años, justo cuando estaba iniciándose la producción de esta película, y Marvel lo que decidió fue, en vez de sustituirlo por otro actor que recogiera el testigo del personaje de Chala, decidieron pues un poco rendir homenaje a Boseman, haciendo que también el personaje de Chala muriera en la ficción, y así es como arranca este Wakanda Forever, con el funeral del rey Chala y con la necesidad de encontrar pues una persona que recoja el testigo y se convierta en la nueva encarnación de Pantera Negra. Al mismo tiempo, pues tenemos una situación de conflicto cuando el reino de Wakanda pues entra primero en conflicto diplomático y después en guerra abierta con el reino de la Atlántida, y concretamente con el príncipe Namor, personaje clásico de los cómics Marvel y que hace su presentación en el universo cinematográfico Marvel a través de esta película. En el reparto pues volvemos a tener algunos de los rostros que ya conocíamos de la película anterior, como el caso de Letitia Wright, Angela Bassett, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Martin Freeman, y la introducción pues eso de nuevos personajes, nuevos actores, en este caso principalmente Tenoch Huerta, que es el actor encargado de interpretar al príncipe Namor.
Su pueblo.
No lo llamaba. Pues nada, Manu, ofertita muy completita y muy variadita para plataformas y salas en este fin de semana que se nos presenta. Y ya estamos oyendo, ya estamos oyendo tu selección de esta semana. Ava nos ha acompañado toda la semana, pero este temazo tú lo presentas.
Sí. Hombre, evidentemente, si hablamos de ABBA en el cine, pues tenemos ahí dos películas musicales, Mamma Mía y Mamma Mía 2, con ya rumores de una Mamma Mía 3 en proceso de creación, pero yo personalmente, si me tengo que quedar con dos momentos ABBA en el cine, pues hay dos películas que me vienen a la cabeza. Y con dos canciones muy concretas. Claro, por un lado tenemos Priscila, Reina del Desierto, donde digamos ese grupo de drag queen que atraviesan el desierto australiano, pues en su repertorio pues tienen canciones de grupo ABBA en esa faceta más más disco, más de música disco, pero sobre todo yo creo que la película que lanza la ABBA manía en el cine fue La boda de Muriel en 1994, película dirigida por el australiano PJ Hogan y protagonizada por Toni Collette, y que tiene un momento maravilloso. Muriel es un personaje que está obsesionada con la música de ABBA, y Waterloo pues tiene una digamos escena apoteósica dentro de la película.
Pues Manu, no lo has puesto difícil para seleccionar qué hacemos con materias cinematográficas entre las manos, pero algo haremos en casa y algo haremos en la sala. Así que gracias por los consejos que nos has aportado.
Muy bien, un placer. Feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Pues un poquito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Nueve y cinco de la mañana, es el momento de saludar a la concejal del Ayuntamiento de Chauzal, Jennifer Goya. Muy buenos días, Jennifer.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de saludarte, que hacía tiempo que no hablaba contigo, pero es que este fin de semana ofrecéis una posibilidad de ocio para todos los que quieran visitar el casco de la Plaza del Príncipe del Ayuntamiento de Chauzal, que no se puede dejar sin pasar por alto. Feria, feria y feria, que ya tenemos el comercio y la cultura en la calle en el Chauzal.
Sí, comenzamos ya, estamos con los preparativos, ya estamos con todo el montaje y tenemos un fin de semana muy muy largo, con mucha actividad, tanto comercial como cultural, y también con una parte deportiva, dándole también este huequito que siempre reservamos para nuestra manzana reineta dentro. Y bueno, pues muy muy ilusionados, porque tenemos como bien has indicado, un programa muy muy completo, donde hay bastante programación cultural, hay actividades infantiles. Tenemos nuestro tradicional pase de moda, volvemos a recuperar el tren, el tradicional tren de nuestro anterior salto. Y bueno, la verdad que esperamos que sean unas jornadas muy buenas, donde lo único que nos puede resultar un tanto preocupante es el tiempo, pero al menos hoy el día está espectacular, o sea que creo que todo va a salir muy bien.
Comenzamos el sábado a las 10 de la mañana y no paramos hasta el domingo a las 8, a las 10 de la noche. Dime.
Sí, comenzamos el sábado, tenemos la apertura a las 10 de la mañana empezamos con la actividad deportiva. En este caso hay unas actividades deportivas a cargo de uno de los de las empresas que se dedican a actividad física en nuestro municipio, que nos ha hecho la oferta de desarrollar unas actividades inclusivas. Y bueno, nos pareció muy muy buena idea el incluir este tipo de actividad en nuestra programación, el visibilizar, el demostrar que sí, que es posible. Y esperamos alrededor de unas 70 personas para esta actividad que mañana se acercarán a la Plaza de San Pedro para disfrutar de una jornada de actividad física en conjunto, porque vienen personas de diferentes centros del municipio y aparte todo aquello que se quiera acercar durante la mañana a visitarnos.
Actividades compatibles para todas edades, para todas las edades. La familia puede visitar, sí. y tiene actividades para niños, para medianos, para adolescentes y para adultos.
Efectivamente, son abiertas al público, tenemos esta parte deportiva y aparte de eso, pues también dispondremos actividades enfocadas directamente a los niños, como pueden ser los pasillos hinchables, los pintacaras, un taller de pastelería con la manzana reineta, y luego también hay otro tipo de talleres, pues como es un taller de robótica con la temática de Star Wars, un taller de graffiti, que también es para los más pequeños, pero bueno, que amplía un poquito más para un perfil más adolescente o más de más edad, que creo que es bastante atractivo. Por lo tanto, la programación creo que atrae tanto al niño que viene a disfrutar del taller y del resto de actividades, al adulto que viene a disfrutar de nuestro comercio y nuestra gastronomía, como a los chicos ya de una cierta edad, que también pueden ser actividades lúdicas, que creo que están muy bien y con las que se van a entretener y, lo más importante, van a aprender.
Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana, ¿todas las actividades se celebran en la Plaza del Príncipe?
Tenemos tanto la Plaza del Príncipe como la Plaza de San Pedro, porque tenemos tanto, este año tenemos tanto por la parte de comercio, que tenemos alrededor de 30 stands por la parte comercial, y luego este año tenemos incluido también la parte de gastronomía, porque vimos que este formato de feria en el exterior pues nos permite ampliar todo de forma general. Y bueno, ya que no contamos con, gracias a Dios, hemos pasado las restricciones y podemos tener el tema de la alimentación incluido dentro de la feria, pues decidimos dar traslado al sector de gastronomía de nuestro municipio, y se han sumado alrededor de 10 también, 10 negocios que van a participar pues mostrando sus productos, bien sea con su parte de gastronomía enfocada a la hostelería, otros también tienen parte de repostería, directamente la venta de productos de alimentación, o sea que creo que van a ser unas jornadas, como te comento, bastante completas por la variedad que hay en ellas.
Disfrutar del comercio y de la cultura en el Ayuntamiento de Sauzal siempre es un placer, pero este fin de semana es especial porque lo trasladan a la calle y hacen partícipe a todos los estamentos de las edades de cualquier familia. Así que invitamos a todos los oyentes de Gente Radio que se den un saltito bien el sábado, bien el domingo para el Ayuntamiento de Sauzal. Y concejal, le dejamos que usted sea el que le invite, pues yo lo estoy invitando, pero realmente que tiene que invitarlo a usted.
Sí, sí, sí. Bueno, la invitación, con esa invitación creo que a todos nos han dado ganas de participar. Pero sí, yo invito a todas aquellas personas que nos están escuchando a que se acerquen cualquiera de los dos días, porque realmente creo que van a ser unas jornadas muy buenas donde se podrá disfrutar de nuestro comercio, nuestra gastronomía, donde hay una oferta cultural maravillosa. Y lo más importante o creo que lo más atractivo de todo esto, que son unas jornadas de totalmente gratuitas, que no hay ningún tipo de coste por la asistencia. Y creo que puede favorecer pues eso, a pasar un día en familia maravilloso, donde disfrutar de nuestro entorno, nuestro sector empresarial, nuestra gastronomía y todo lo que queremos ofrecer en estos dos días de feria.
Pues que tengamos suerte y nos acompañe el tiempo, porque ya el paraje, el municipio y sus habitantes, garantía de que aquello va a ser un lujazo. El tiempo que nos acompañe y a disfrutar.
Así es. Efectivamente, eso es lo que esperamos, que salgan unas jornadas muy buenas, el tiempo nos acompañe y salga todo como tenemos esperado.
Pues muchísimas gracias, Jennifer Goya, concejal de un montón de cosas. Un día te vienes por aquí y le damos un barrido a todas tus áreas, porque yo creo que no hay concejal en el mundo mundial que tenga tantas áreas de gobierno como tienes tú. Vale, pues te espero por aquí, Jennifer. Un abrazo.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos. Gente,
Gente Radio, una buena opción.
Pues de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, porque este fin de semana ya, después de habernos olvidado completamente y absolutamente de lo que fue aquella basura del COVID y que nos tuvo encerrados en casa, ahora hay que disfrutar, porque además en Canarias el otoño es una maravilla, bueno, la primavera y el verano, pero el otoño es solecito, buenas temperaturas, y ¿dónde mejor que ir? Pues a La Victoria. Y para que nos cuente qué va a pasar este fin de semana en La Victoria, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Yurena Gutiérrez González, concejal de Cultura y Educación y de muchas cosas más. Muy buenos días, Yurena.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de saludarte y contento de que volvamos a tener una Feria de la Castaña. La del vino también, pero la de castaña es importantísima, ¿eh?
Sí, las dos son importantes, pero la verdad que ya necesitábamos retomarla.
Sí, tanto y tanto. Han sido unos años duros, pero ya nos olvidamos de ello y empezamos a disfrutar de lo que se nos ofrece este fin de semana en La Victoria. Cuéntanos, ¿cómo es esta feria?
Bueno, pues esta feria es una apuesta que tenemos desde el área de cultura y desde el ayuntamiento para poner en valor el vínculo que tiene nuestro municipio con el mundo rural, y en este caso pues está muy cerca de lo que es el poner en valor el paisaje de castaño, la tradición que vuelve a el tema de las castañas en el municipio y como no, con la artesanía.
Este año hay una buena cosecha de castaña, porque yo cada día veo menos castañas caídas por las carreteras. No sé si porque la gente las coge antes de que se caigan o porque...
Este año hubiéramos necesitado un par de aguaceros más antes de llegar a estas fechas, sí.
Que tenía esa sensación, digo, este año he hecho yo en falta los erizos por los bordes de las carreteras.
Sí, sí. Es verdad que, y se nota por el precio que tiene la castaña ahora mismo, está sobre los 3 euros, no se consigue a menos el kilo de castaña, y es señal de que necesitamos lluvia.
Yurena, eso es culpa de Putin.
También.
Lo del precio de la castaña, sí, le echamos la culpa,
sí,
de todo.
Es verdad. Pero hay que echarle la culpa a alguien.
Pero la agüita, es verdad que este año se nos ha caído un poquito menos agua de la esperada. Pero bueno, da igual, porque sí, este sábado y este domingo vamos a disfrutar. Con las castañas caras, pero ahí están.
Sí,
la feria de artesanía, la castaña,
además,
y el vino. Así que vamos a darle empujoncito que nos necesita. ¿Qué actividades vaya a desarrollar en torno a la castaña, al vino y a la artesanía en La Victoria?
Bueno, pues primero comentar que estaremos el 12, el sábado 12 y el domingo 13 en los alrededores de la Plaza Rodríguez Lara, que comenzaremos desde las 10 de la mañana y estaremos por aquí hasta las 7 de la tarde, que tendremos, bueno, hay 60 puestos confirmados, que van desde la cestería con castaño, calado, macramé, juguetería, rosetas, todo lo que podemos relacionar con lo tradicional y lo no tradicional, siempre elaborado a mano. Y luego la parte gastronómica, mermeladas, licores, repostería, quesos, mojos, todo lo que nos podemos imaginar que está rico.
Pues la verdad es que hasta la mañana ya empieza a salir para uno más de la cuenta. Yo desayuno muy temprano, demasiado temprano, y ya a las 9:30 empiezo a tener apetito.
Y luego la parte de dinamización que siempre va ligada a la feria, que es la parte de nuestro folclore. Tendremos actuaciones ambos días, el sábado desde las 12 del mediodía hasta las 5:30 de la tarde, y el domingo empezamos un poquito más temprano, la primera actuación es a las 11:30 y la última cerramos con Añate a las 5:30.
¿El sitio donde se va a celebrar la feria va a estar todo concentrado en la Plaza Rodríguez Lara?
Sí, va a estar concentrado justo en la zona de la plaza. Plaza de la Iglesia, Plaza del Ayuntamiento y los aparcamientos aledaños al Ayuntamiento, la explanada que está justo al lado.
Es decir, que no hay excusa, el aparcamiento cerquita. Y el que no pueda aparcar, que aparque en la carrera general, que tampoco vas a subir un poquito, tampoco no, pasa nada.
Y es verdad que tenemos aparcamientos en la zona trasera del ayuntamiento, hay dos explanadas con aparcamiento, y luego que no está tan lejos en la zona del centro de salud, donde está el terreno municipal y el pabellón, pues ahí se puede aparcar y en dos minutitos caminando están aquí, así que no lo pueden poner de excusa porque no es tan complicado.
Excusa ninguna, así que o el sábado o el domingo a la Victoria, disfrutar de la Feria de Artesanía y la Castaña, así como un pasito de vino de la Victoria, que siempre está bien echarse. ¿Uno o dos?
Sí, además habrá un ventorrillo tradicional con castañas, pues carne fiesta, pescaditos, salados, sardinas y, claro, buen vino del municipio. Eso no puede faltar.
Chacho, no digas esas cosas porque se te llenan aquello y se te acaban las castañas, que este año hay pocas.
Ojalá.
Pues Yurena, muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y que nos lo pasemos bien este fin de semana en la Victoria.
Perfecto, los invito a todos a venir, que los esperamos, que seguro que van a pasar un buen rato. Y muchas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer la actividad de este fin de semana.
Eso seguro que está garantizado, que allí vamos a pasar un buen rato. Eso no me cabe la menor
Perfecto.
Duda. Hasta este fin de semana.
Los espero por aquí.
Un beso,
gracias.
Irene. Nueve 20 de la mañana y es el momento de felicitar su cumpleaños a doña Arancha Artal. Buenos días, felicidades.
Así empezamos,
Empezamos. La culpa la tiene Isa, que te cambió el día, porque yo no sabía que era tu cumpleaños hoy, pero mira qué día más bonito.
Tenía que haber venido ayer, sí.
No, pero mira, a mí me haces un regalo teniéndote aquí tu presencia, porque hacía meses, casi un año, sí, que estábamos detrás de poder conversar aquí con los micrófonos.
Cierto.
Arancha es amiga.
Sí.
Pero bueno, no está aquí porque sea mi amiga y su costa de cumpleaños, sino porque es la directora insular de innovación y es uno de los cargos con mayor desconocimiento que tenemos todos los comunicadores, incluido yo, el que menda, porque yo cuando me enteré, Arancha va a ser la nueva directora insular de innovación, digo, esta es la oportunidad de saber cuáles son las cosas que pasan ahí dentro, que deben ser maravillosas. Y antes de empezar la entrevista, me ha entregado un libro que me va a tener ocupado el fin de semana. Manu, lo siento, no voy a ir al cine, porque aquí hay información suficiente como para estar 48 y 72 horas saciando mi curiosidad. Bienvenida, directora insular de innovación. ¿Vamos a hablar de innovación en Tenerife? ¿Hay innovación en Tenerife?
Y más que habrá.
Es tremendo el gran desconocimiento que tenemos todos. Así que, señores oyentes de Gente Radio, pongan a grabar porque van a tener que seguir escuchando hoy durante varias ocasiones. A la una volveremos a ponerlo. Pero ¿saben ustedes qué es innovación? Innovar, ¿no? Mirar para el futuro. La dirección insular debe de mirar hacia el futuro de Tenerife. ¿Y tenemos herramientas? Pues para eso tenemos aquí a doña Arancha Artal, para que nos presente las herramientas que tiene el Cabildo de Tenerife para innovar en Tenerife.
Bueno, pues sí, el eje principal del área de innovación del Cabildo de Tenerife es el Plan Director de Innovación.
El plan es de tu cosecha.
Bueno, sí, venía ya un poco sembrándose antes de llegar yo, pero ahora sí que le hemos dado ya los últimos retoques y además ya hacemos la presentación oficial en un par de semanas. ¿Qué es el Plan Director de Innovación? Pues es una estrategia para propiciar aquí en la isla de Tenerife un ecosistema innovador y tecnológico a través de empresas que puedan asentarse aquí y además, sobre todo en la captación, pero también en la difusión, en la internacionalización de las que tenemos aquí, para presentar una alternativa complementaria al sector del turismo.
Muy importante lo que estás diciendo.
Exacto. Canarias.
Y estás redactando, se va a presentar un plan director, que es el eje vertebrador de las políticas que se van a desarrollar en los próximos años.
Exacto, es la estrategia sobre la que vamos a trabajar en los próximos años para convertir Tenerife en un hub de innovación.
Eso es posible, ¿verdad? No es un sueño, no es una cosa, esto es una utopía como la TF5 que se quiten los atascos. Esto es viable, esto en un año, año y medio puede ser una realidad.
Sí, porque además contamos con diferentes infraestructuras que ya están caminando por sí mismas y además hay cuatro estrategias sobre las que trabajamos en el Plan Director de Innovación. La primera es el área de tecnología, basándonos y apoyándonos en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, en el PCTT.
Una joya. De gran desconocida, pero una joya.
Sí, no sé si tendremos tiempo de hablar, pero te prometo, Diego, que
si no vienes hoy, vienes mañana, otro día.
Si me invitas otro día, podemos hablar largo y tendido del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, de su labor y de su bien hacer. La otra estrategia en la que nos basamos para el Plan Director de Innovación es el área de las renovables, apoyándonos en el ITER, otra estructura fantástica que contamos en Tenerife con unos proyectos y con unas instalaciones maravillosas maravillosas. El tercer pilar, la investigación, el desarrollo y la innovación a través de cooperaciones con la Universidad de La Laguna, con el IAC, con el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, con el Instituto de Enfermedades Tropicales. Estos cuatro son, y con el Instituto de Tecnologías Biomédicas también. Estos cinco elementos son con los que más trabajamos desde el área de innovación. Hay otros muchos elementos en la universidad que se trabajan en otras áreas, pero yo te estoy hablando un poco de lo que...
Proyectos de colaboración entre el Cabildo y La Laguna, sí, y el Instituto Físico Canarias. Exacto,
sobre todo a nivel de subvenciones, de investigación, de muchísimos proyectos que se están llevando a cabo y que además se eligen a través de un comité de expertos para que sean realmente proyectos innovadores y tecnológicos. Y el cuarto pilar sobre el que se asienta el plan director de innovación es el área de gaming. Estamos dándole una fuerza muy importante a este sector y también a lo que tiene que ver con las áreas vinculadas a audiovisuales y animación. Esas son las cuatro pilares estratégicos sobre los que trabajamos desde este plan director de innovación. Y lo que les ofrecemos a las empresas que...
Todos nuevos PIB de Canarias. Exacto. Energías renovables, exacto, tecnologías startups, investigación y desarrollo con institutos de altísimo prestigio como puede ser el Instituto Físico de Canarias,
sí,
y el tema de los videojuegos y las producciones audiovisuales, exacto, que también son cuatro pilares productivos. Allí hay empleo, hay riqueza, hay Producto, exacto, Interior Bruto, hay negocio.
Son los pilares que hemos elegido porque realmente son los que realmente pueden servir de motor económico de la isla de Tenerife. Ya te digo, como alternativa complementaria al sector del turismo.
¿Y hay fondos Next Generation?
Hay fondos Next Generation, of course, iba a decir.
of course.
Por supuesto, claro que sí. Bueno, ¿qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos asesoramiento a todas estas empresas que quieren instalarse aquí, incluso las que están aquí, porque muchas veces desconocen los beneficios fiscales y los beneficios competitivos que tenemos. Hablo de Tenerife porque obviamente estoy representando a la isla de Tenerife, pero hablamos de Canarias en general. La financiación, intentamos también asesorar sobre financiación y buscarles vías de financiación a todas estas empresas. El soft lending, que se llama ahora, el soft lending es el hacer que estas empresas que se asientan aquí en Tenerife tengan facilidad a la hora de buscar espacios, de buscar infraestructuras, de ayudarles a comenzar en su andadura. Y por supuesto después hacemos un seguimiento de todas estas empresas que han venido a través del plan director de innovación para que se sientan bien, para que se sientan protegidas y sobre todo respaldadas en todo lo que necesiten. Infraestructuras, tenemos infraestructuras muy importantes a nivel de espacios, los que podemos sobre todo ofrecer a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, pero si no es así...
Porque ahí hay suelo para fabricar.
Hay suelo para fabricar y hay
en buenas condiciones, además.
En muy buenas condiciones, si quieres luego hablamos de eso, y también ya hay espacio.
Un día vamos a hablar solo del Parque Tecnológico, porque que es el gran desconocido.
Sí, puede ser un monográfico sobre el parque, porque realmente ya te digo...
Y además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y además insisto que soy un gran desconocedor, aunque tengo curiosidad... No sabemos que los empresarios canarios pueden optar a este tipo de cosas. Pensamos que esto está preparado como la zona CEC, ¿no? Para que venga gente de fuera, que traiga dinero. No, cuidado, que esto... Aquí el ser canario no es excluyente, al revés, es incluyente.
Sí.
Está a nuestra disposición, pero no lo conocemos.
Hay muchas empresas que incluso están llegando a nosotros en busca de asesoramiento y que no saben los beneficios fiscales de los que pueden beneficiarse. Es importante poder difundir este mensaje entre todo el tejido empresarial de Canarias. Bueno, y por último, ofrecemos conectividad. Eso es súper importante. Tenemos una red de telecomunicaciones que no se pueden hacer idea. Tenemos perimetrada absolutamente toda la isla, de norte a sur, de este a oeste, con una red de telecomunicaciones que además ha sido promovida y construida, digamos, desde el área de innovación, a través de la cual tenemos soplada fibra óptica a todos los niveles. En este momento también incluso mediante esta red la llamamos AITT, es decir, Anillo Insular de Telecomunicaciones de Tenerife, y también en esa fibra óptica van incluidas las fibras que utilizamos desde el Cabildo mediante la red propia del Cabildo, que ya llegamos a 287 puntos. Es decir, ese perimetraje de fibra óptica que tenemos en Tenerife, luego a través de radiales hemos llegado a las embocaduras de todos los municipios
Y la conectividad a nivel mundial es bárbara también, no, no solamente interna.
Bueno, entiende que a nosotros nos llegan los cables submarinos desde la península y que nosotros mandamos cables submarinos a Marruecos y Argelia también.
Es verdad que, digo que es verdad porque un día me lo contaron y me invitaron a ir a verlo y no lo vi, que hay un centro informático del Cabildo, un almacén.
Bueno, tenemos el datacenter. Es que si nos
ponemos... Un ordenador bestial.
Bueno, no te imaginas, si nos ponemos a hablar de todo, de todas las infraestructuras que hay en Tenerife, no vamos a terminar. En el ITER está el datacenter Dalix. Si quieres un día podemos incluso...
No fuiste tú la que me invitó, ¿eh? Que coste. Bueno. No te estoy echando en cara a ti. Pero hace muchos años me dijo, hay un ordenador.
Sí, que hay un supercomputador que se llama Teide, pero bueno, estos supercomputadores hoy son los más potentes. Fue uno de los más potentes que había en Europa. Obviamente esto... Dentro de la digitalización la obsolencia es prácticamente inmediata, pero ahora ya lo hemos reforzado con otro superordenador que le llamamos Anaga. Son instalaciones absolutamente impresionantes y que son las que realmente surten también para a la hora de los nexos de telecomunicaciones en toda la isla, que casi todas pasan por ahí, por el Dalix, por el data center del ITER.
¿Este superordenador y esta conectividad tan especial que tenemos en Tenerife está a disposición de las compañías particulares o está a disposición exclusivamente de procesos de investigación o servicios públicos?
No, nosotros cuando nosotros desplegamos los ductos y la fibra óptica en las zanjas que hacemos en las carreteras, además está lo que te iba a decir, la red de telecomunicaciones además va en redundancia, es decir, va doble para que si en algún momento por algún
falla un cable, esté el otro.
Falla un cable, exacto, esté el otro. Pues esta red de fibra óptica... Dentro de esos ductos hay muchísimas fibras ópticas. Nosotros tenemos en este momento la nuestra del Cabildo y luego ponemos a disposición de un operador neutro, que también pertenece al Cabildo, de ITCubo, el resto de las fibras. Y ese operador, digamos que es el que reparte juego al resto de las empresas de telecomunicación que así lo requieran.
Y eso se cobra, ¿no?
Eso es, ITCubo es un operador neutro, son ellos los que llevan esa gestión.
Y te iba a preguntar, ese equipamiento tan bárbaro, esa infraestructura a nivel de telecomunicaciones tan importante, ¿se utilizó en algún momento con lo de la LAN party esta maravillosa que yo sí, no sé claro. si se va a volver a retomar?
Sí, sí, bueno.
Pues... es que son tantas cosas.
Claro, me vas enlazando una cosa con otra y bueno, pues hablamos de eso. Sí, sí, claro.
Es que eso también es una fuente de dinero claro. importante.
Además, se hizo en el recinto ferial, que es un edificio que pertenece al Cabildo y obviamente a través de nuestra propia red de telecomunicaciones dimos cabida y dimos
soporte. Eso no es fácil dotarlo de conectividad.
No es fácil, pero no te puedes imaginar, no pensaba decirlo, pero vamos, no te puedes imaginar el equipo impresionante tanto en el servicio técnico como en el servicio administrativo que me encontré cuando llegué yo al área de innovación. No sabes cómo trabajan, cómo se involucran, cómo trabajan día y noche, cómo realizan todos los proyectos, con qué ilusión y con qué afán para que todo salga bien. La LAN party, ten en cuenta que la LAN party, la Tenerife GG, que llamamos, albergó a 2.000 personas que estuvieron allí día y noche.
Jugando simultáneamente. Allí, ¿no? Jugando simultáneamente.
Jugando simultáneamente.
Piensen ustedes que cuando dos se ponen a jugar en una casa con una conexión wifi normal, de sí, una sí, DSL sí. o lo que tenga, la conexión que tenga tú en tu casa, ya no va bien.
Sí.
Pues fíjense.
Mira, hablando, por cierto, de la Tenerife GG, aunque luego retomemos otras cosas, me gustaría comentar que a final de este mes, entre los días 25 y 29 de noviembre, vamos a recibir a las figuras absolutamente más importantes a nivel internacional en cuanto a decision makers, que se llama ahora, que son los CEOs, los responsables de las empresas más importantes de gaming del mundo. Vamos a recibir personajes desde influencers, youtubers, incluso ya te digo, los decision makers de todas estas compañías que vendrán desde Europa, desde América, incluso desde Asia. Los vamos a recibir. Este evento se ha venido realizando en Barcelona durante los últimos 10 años, pero hemos logrado captarlo para Tenerife y además se va a quedar aquí para las ediciones venideras de los próximos años. Es realmente un hito importante porque el gaming se ha convertido en una industria absolutamente extraordinaria e impresionante dentro de la era digital que
es. Es importante para el futuro, para poner en valor la innovación en Tenerife, que se instale la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.
Pues sí, y además, bueno, nunca se sabe qué es lo que ocurrirá al final, pero...
Eso sería una buena inyección.
Sí, ten en cuenta que estamos ahí en los primeros puestos, y ya te digo, teniendo la infraestructura... Hombre, obviamente para instalar aquí una agencia de este tipo te piden unos requisitos que nosotros los cumplimos, y además... no estaría mal, eso ya es una aportación mía, que algún tipo de este tipo de agencias pueden estar descentralizadas de Europa, que puedan estar en un sitio donde, sobre todo la de inteligencia artificial, que es un proyecto que lo que necesita es infraestructura en telecomunicaciones, nosotros las tenemos e incluso se pueden reforzar si hiciera falta, pues sería un logro importantísimo para la isla.
Y encima tenemos más horas de sol que nadie en Europa.
Exacto.
Tenemos el mejor clima.
Exacto.
Tenemos el mejor paisaje.
Y la situación geográfica, que estamos en medio del Atlántico, pero entre Europa, América y África. Tenemos una situación geográfica absolutamente privilegiada.
¿La apuesta en innovación es viable? En el sentido, ¿hay apoyos por parte de todas las administraciones, incluidas autonómicas y estatal, de que Tenerife se convierta en un referente a nivel internacional?
Entiendo que sí. Yo te puedo hablar sobre todo de lo que estamos aportando desde el Cabildo, pero entiendo que sí. Entiendo que todo esto debe y además ha de llevar un respaldo del resto de las administraciones, la general y la autonómica, es decir, la del Estado y la autonómica.
El apoyo en la Agencia Española de Inteligencia Artificial sería una muestra el gobierno de España cree que Tenerife puede ser un referente internacional.
Además, se necesita, así como otro tipo de agencias, pues la aeroespacial, pues uno de los requisitos que pedían es una conexión de alta velocidad y todo ese tipo de cosas, y nosotros obviamente al ser un territorio ultraperiférico no tenemos esa conexión, pero a nivel de inteligencia artificial se necesitan telecomunicaciones y las tenemos, las podemos reforzar, podemos llegar a donde queramos. Y yo creo que sería muy buena idea poderlo conseguir.
En este plan director que ya presentasteis hace algún tiempo en la COE, quiero recordar,
sí,
y que vais a hacer.
Sí, en el Cabildo lo hemos presentado en varios sitios.
Y que vais a publicarlo en breve, antes del final de año, con toda probabilidad.
Sí.
Aparte de las cuatro pilares básicos que ya has descrito, que tendremos, yo digo que antes de que acabe este mandato, tendremos oportunidad de trabajar por lo menos sobre el parque tecnológico. ¿Qué cosas hay relevantes? ¿Qué cosas se cambian con respecto a lo que hasta ahora se había hecho?
Pues mira, se cambia sobre todo las cuatro estrategias. Antes era una cosa mucho más general. Ahora nos hemos centrado en las cuatro.
En cuatro pilares, en cuatro líneas de trabajo.
En las que vemos que realmente se pueden conseguir. Y luego hay una cosa muy muy importante. En este caso estamos fomentando no solo el captar empresas, el que las empresas puedan tener aquí, las grandes multinacionales puedan tener aquí sus filiales, sino además estamos en equilibrio, estamos fomentando el talento. ¿Qué es lo que las empresas demandan en primer lugar y como una condición prácticamente sine qua non? El que podamos ofrecer trabajadores cualificados, a trabajadores que puedan trabajar en estas empresas con una formación especial.
Pues habrá que llamar a los que se nos han ido. Que se nos han ido mucho.
No, también. Eso también es algo que tenemos ahí en la barra del deber y que debemos de hacer, de volver a trasladar aquí los cerebros que se nos han ido fuera.
Que son muchos. Yo me estoy acordando ahora mismo de una página web de regalos de Reyes por Internet. Hace muchísimo, cuando esto de la compra por Internet era como una... gente de Gran Canaria. Le vendieron
la patente
a una multinacional, no sé si era Amazon o otra que había antes que Amazon. Pero genio, qué talento en Canarias. Pasa que se nos va.
De cualquier manera, por eso te iba a decir, este programa Talentum, por eso lo llamamos Talentum, hemos escogido ese nombre porque realmente es lo que se necesita fomentar aquí en la isla. Es un programa que lleva también cuatro o cinco pilares, que si quieres los comentamos.
Por supuesto.
Está
en curso ahora mismo ese programa, ¿no?
Es que solemos impartir determinados cursos. A ver, hay cuatro pilares. El Talentum Training, que tiene que ver con la formación en general. Estamos intentando desde el programa, por ejemplo, In Future, que es un programa en el que se pueden apuntar niños entre 4 y 18, niños y jóvenes entre 4 y 18 años, y que lo hacemos a través de los centros educativos. Les ofrecemos herramientas para que estos niños puedan desarrollar proyectos que luego hacemos en una, los celebramos después, los difundimos en un demo day en el auditorio todos los años. En estos proyectos lo que intentamos es fomentar las materias STEM, las famosas materias STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que tanto los niños como las niñas, sobre todo, puedan encauzar sus conocimientos hacia esas materias, que son las que realmente se van a demandar en el futuro. Dentro de este Talentum Training también está hay varios proyectos, pero por ejemplo te voy a nombrar el Talentum Woman. Es un programa de jornadas de asesoramiento a mujeres emprendedoras donde donde les intentamos ayudar en la aceleración de esas primeras ideas de negocio que tienen para poder implantar sus empresas. Y de hecho este proyecto se va a celebrar en los próximos días, entre el 15 y el 17 de este mes. Ahí ya te digo, les ofrecemos asesoramiento tanto técnico como profesional, y además fomentamos el networking entre todas estas mujeres para que puedan crear sinergias entre ellas y colaboraciones. Y además traemos mujeres empresarias que ya están perfectamente asentadas en las islas para de alguna manera mentorizarlas en ese camino. Después el otro itinerario dentro de Talentum es el Talentum Project. Ahí lo que hacemos son jornadas, foros y demostraciones para tanto de comercio como gaming, como cualquier otro objeto que las personas nos demanden. Les damos charlas a través de personas de personas especializadas en
las materias. Proyectos existentes, negocios existentes, comercio existente, que lo ayudáis a modernizarlo, digitalizarse, implementarlo.
En estas charlas, que suelen ser generalmente online, pues se puede presentar todo el que quiera. El Talentum Business, que está es exclusivamente enfocado al fomento del negocio.
¿Nuevos? ¿Negocios nuevos o también los existentes?
Lo que haya, da igual, los nuevos y los existentes. Esto es a través de foros en los cuales damos información, sobre todo de todo lo que hay. Ahí es donde les hablamos de financiación y de cualquier otro tema que quieran tratar. Nosotros lo hacemos todo de manera conjunta con las personas que nos demandan este tipo de formación. Y luego está el Talentum Research, que es el Talentum de investigación, que es el que hacemos en colaboración con la universidad y con los institutos de los que te hablé antes. Y además, este próximo año, por parte del PSTT y de la universidad, se ha creado un nuevo curso que se llama Técnico Experto en Habilidades Digitales y Tecnologías. Es un curso de 9 meses, en los cuales los primeros 6 meses son de formación teórica y los otros 3 meses de prácticas. Y esto lo hacemos en colaboración con la universidad, además de todas las subvenciones que damos a todas estas entidades que te dije antes, para fomentar la investigación y, sobre todo y por encima de todo, la transferencia del conocimiento entre la academia, es decir, entre la universidad y la sociedad.
No será porque no tenéis actividad, el problema está, lo tienes claro, bueno, Arantxa, hay que comunicar.
Te lo dejé para el final, me ha quedado el proyecto que es el Talentum Top, el antiguo CDI, no sé si...
Eso es para ti, para mí, para el top.
Vale. El antiguo CDI, en el programa de Talentum Top, lo que hacemos es poner en manos de las empresas la formación que necesitan dar a determinadas personas, que luego son elegidas de alguna manera. Nosotros subvencionamos esos cursos a los alumnos para que, mientras estén recibiendo esa formación específica de las empresas, puedan mantenerse, y luego al final la contraprestación es que esas empresas tengan obligatoriamente que contratar al 60% del alumnado que han preparado específicamente en sus materias, en lo que necesitan para sus empresas.
Yo creo que el 60% la propia empresa va por arriba.
Sí, decir, generalmente es más. Lo que pasa es que, bueno, en el convenio viene que es el 60%, pero generalmente el índice de contratación es muy alto.
Y esto no es un proyecto con principio y fin, esto es un proyecto que acompaña la cotidianidad de la actividad de la acción insular y de innovación, el proyecto Talentum, con sus 4 variantes, donde yo me voy a apuntar a la top, es evidente. No sé. Pero bueno, Arantxa, se nos ha ido el tiempo con una velocidad espectacular.
No te preocupes.
¿Tú vienes mucho por el norte?
Vengo
para ver el IAC, por lo menos, que está aquí arriba.
Hombre, el IAC está... Sí, bueno. De todas formas, vengo mucho porque tengo aquí muchas amigas. Yo viví aquí mucho tiempo porque mi primer trabajo fue como conservadora del Loro Parque. Yo soy bióloga profesionalmente, Y estuve en el Loro Parque viviendo mucho tiempo y tengo aquí muchísimas amistades. Vengo a menudo.
Pues cada vez que vengas, vienes por aquí y vamos... Uno de los... de los pilares, como tú has nombrado, una de las actividades de innovación que grandes desconocidas para todos, cogemos una y la titulamos.
Pues si quieres hablamos del PSTT, si quieres.
Cada vez que tú quieras, te lo digo en serio, porque una de las misiones que yo me propuse cuando nos hicimos cargo de hacer este programa diario no adoctrinar a nadie, pero sí procurar hacer una labor de pedagogía. Y una de las cosas que desconocemos es la administración que nos gobierna. Y hay tantas posibilidades que pasan por delante de nosotros sin vernos. Tantas ayudas, subvenciones, colaboraciones. que no se usan porque no las conocemos.
Sí.
Entonces, en la medida de nuestra posibilidad, humildemente, intentamos hacer pedagogía de la información y enseñarles que hay un montón de cosas a las que podemos optar.
Bueno, así pues, que sobre todo que sepan los ciudadanos que estamos en el Cabildo, en el área de innovación, que pueden contar con nosotros para lo que necesiten.
Que hay una web de información que pueden ir a ver, pagolinear.
Que a través de las redes sociales también el Parque Científico y Tecnológico difunde todos los cursos y todo lo que vamos haciendo durante el año, y que en cualquiera de estos cursos la entrada es absolutamente gratuita, y además estamos deseando poder difundir todo esto y que sirva como herramienta de ayuda.
Pues Arantxa, nos ha costado casi un año, ¿eh? Casi un año que ya eres directora insular de innovación para poder hablar por la radio. No así en persona, que los días nos fuimos y pasamos un ratito cortito, pero bueno, no te lo digo otra vez. Esta es tu casa, cuando tú quieras puedes venir aquí para hablarnos de lo que quieras, pero fundamentalmente de esto que tienes entre tus manos, que tan importante es para el futuro de la isla de Tenerife.
Muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti. Pues bueno, vamos a la pausa musical para cambiar de tema, que enseguida viene nuestra siguiente invitada, Mamma Mía de ABBA, y con esto concluimos el repaso de esta semana a este grupo emblemático de los años 80. Bueno, pues ya son casi las 10 de la mañana, con un poquito de retraso, pero doña Sandra Rodríguez ha tenido bien hacerme ese favor. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días.
Teníamos previsto estar a las 9:30, pero como no lo publicitamos la escaleta, solamente lo sabemos tú y yo.
Solo lo sabemos tú y yo, no haber dicho nada. Habías quedado no, bien, así, hemos llegado a tiempo.
Soy
no,
así de transparente.
Me parece muy bien. De todas maneras, te voy a decir que también me ha dado a mí la oportunidad de ampliar un poquito más la reunión que tenía esta mañana con Asmi Puerto.
Yo lo sabía.
Y he llegado justito. O sea que tú, en el fondo, sabías que yo necesitaba esos 15 minutos.
Nos ha venido bien a los dos.
A los dos, y se agradece.
Oye, pues vamos a enfrentarnos a esta entrevista que estaba prevista hace ya algún tiempo, porque ya Sandra Rodríguez es candidata oficialmente a la alcaldía del Puerto de la Cruz por Coalición Canaria hace más de una semana.
El 26 de octubre.
Hace más de una semana.
Ya, hoy es 11 de noviembre.
Hace más de una semana, sí, te digo, sí, porque tanto, yo lo estoy apuntando y no, hoy
dos
no puede
semanas,
ser.
Dos semanas.
Ves tú. Pero la mala suerte es que ayer salió una noticia de que tenemos que hablar antes de empezar. Así que tienes que, yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque la noticia todos la conocemos.
No, mira, yo lo que quiero transmitir a los oyentes y al público en general y a toda la gente que se ha preocupado, en primer lugar, que estoy tranquila porque es lo que me transmite mi abogado. Es un tema que estaba cerrado, a ver si soy capaz de usar el término jurídico.
Archivado.
Correcto, estaba sobreseído. Se dice. Bueno, archivado, para que nos entiendan.
Para que nos entendamos.
Una no es abogada. Y casualidades.
Ni la mayoría de los oyentes.
Y casualidades de la vida, se nombra candidato a López Afonso. Y nos enteramos ambos por la prensa. Que se había reabierto.
¿No han notificado?
A mí por lo menos esa noche. O sea, que me enteré por los medios de comunicación. Yo por lo menos me enteré por los medios de comunicación y no he podido hablar con López, pero intuyo que también porque la noticia salió como salió, ¿no? Nosotros estamos tranquilos.
¿La noche
vamos
del
a recurrir
martes? Porque la noticia salió el miércoles.
Pues la noche del miércoles es cuando yo me entero. O sea, me entero en los medios de comunicación.
Primero en los medios de comunicación y después te notifican por la...
Exacto.
Charge.
O sea, por lo menos mi abogado recibe la notificación.
Pues eso está mal,
es más,
¿eh?
Cuando yo hablo con mi abogado ayer, que no había podido hablar con él antes, él pensaba que me había enterado con su correo. No. Ojo, que es que me enteré por el hacer. Me enteré en una entrevista que se le hace.
Filtraciones de justicia no es la primera.
Además, voy a decir una cosa. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, cortar.
Afeitar, pon las tuyas a remojar.
Y lo digo por algún político cercano que lleva barba. Y que desde el domingo de la semana pasada, qué casualidad, tenía ya la información. Los afectados no. Pero ya esa persona iba dejando pulular alguna cosa por algún bar, cafetería, restaurante del Puerto de la Cruz. Estamos tranquilos. A ver, dentro de lo que una puede estar tranquilo, porque estas cosas no gustan. Estoy tranquilo porque vamos a recurrir. Mi abogado me comenta que hay argumentos más que sólidos para recurrir. Y en ese proceso estamos. Vamos a recurrir la reapertura, porque no entendemos algo que se ha cerrado, que se reabra, ¿no? Y ahí estamos.
Hay un defecto de información, porque yo no soy jurista, ni muchísimo menos, pero por suerte, más bien por desgracia, porque por suerte no. Me vi esto envuelto en bastantes procedimientos judiciales, administrativos y complejos. Y entonces, a mí me llama la atención que sea fiscal el que reabre un caso. No tiene que haber una audiencia superior a un tribunal como un tribunal de instrucción del Puerto de la Cruz, que es el que archivó el caso. Tiene que haber la audiencia provincial la que tiene que reactivar esto, no el fiscal, ¿no?
El fiscal recurre a la audiencia para que la audiencia le diga al juez que abra.
Es la audiencia a petición del fiscal. Ahora sí.
Entonces, bueno, es un tema que está ahí. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Quiero confiar en la justicia, aunque dice que la justicia es ciega, a veces me parece que se equivoca. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y lo que tenga que ser, pues que sea.
A mí, fíjate tú,
otra cosa no podemos hacer.
Independientemente,
más que nada que esperar.
De todo, yo creo que la justicia tiene que por un lado, la política por otro, y esto de que los tiempos se mezclen entre política y justicia no huele bien.
Para nada. Máxime cuando... hombre, yo creo que... Yo no me considero... que por ser candidata al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz pueda hacer tanto daño como quizás sí pueda ser un candidato del Partido Popular al Partido Socialista, quien, según su propio presidente, Pedro Sánchez, controla, ¿no? Es quien nombra a los representantes en el jurídico, en el Poder Judicial. Quizás hay ahí pues una mala intención, como tú bien dices en tu afirmación, ¿no? En tu exposición. Pero mira, prefiero pensar que no es así, que esto es cosas de la vida, que casualidades de la vida se dio así, una filtración como otra cualquiera, y que bueno. Porque mira, después, por ejemplo, otras filtraciones no se han llevado a cabo, ¿no? De otros temas, por ejemplo, de todos es conocido el problema que tuvimos Coalición Canaria en la campaña del 2019 con una persecución, con acoso, con intento de extorsión a mi persona, pues de una persona del Puerto de la Cruz, de un profesional del Puerto de la Cruz, y ya tenemos fecha por lo penal, el 1 de febrero del próximo año será el juicio.
Y en el 2019 sí estaba cerquita el incidente, porque estamos hablando de que las contrataciones fueron del 2017-2018.
Exacto. Por lo tanto, no sé, unas cosas sí se filtran, otras no interesan, pero bueno, da igual. Yo creo que la justicia debería de estar donde tiene que estar, en el plano judicial, la política en la política, y quien quiera judicializar la política, pues bueno, casos de reparo pueden haber millones.
No, yo siempre lo digo, la profesión de riesgo es ser alcalde, porque firmar documentos está jugando de la...
Y hay muchos alcaldes que levantan reparos así, como si, como dice mi compañero Alonso, como si estuviera sacudiendo el polvo de las alfombras, ¿no? Y una cosa es levantar un reparo de la prestación de un servicio público obligatorio y que por circunstancias administrativas no has podido resolver. Y otra cosa es levantar reparos, yo qué sé, de contrataciones de festivales extrañas, donde das una aportación en concepto de patrocinio que no se ha pagado, por ejemplo, aún, porque no puedes pagarlo, porque te cuesta mucho resolver el reparo que te ha puesto el interventor el año pasado, y pretender dar este año una subvención al mismo empresario, al mismo evento, cuando una subvención, si la das, significa que el empresario no ha podido obtener beneficios, y yo dudo mucho que no haya obtenido beneficio en todo el mes de julio. Así que vamos a estar ojo a visor, y no es por revancha, no es por venganza, sino es porque, mira, quizás hemos sido demasiado tontos. La oposición en el Puerto de la Cruz ha sido demasiado tonta, no demasiado permisiva y demasiado buena.
No solamente en el Puerto de la Cruz, yo intentaba hacer un ejercicio y la verdad es que en mi memoria no llegaba tanto y San Google tampoco da para más. Hay muchos casos donde hay denuncia a políticos de Coalición Canaria, a políticos del Partido Popular, de las cuales yo no recuerdo, pero buscando veo poco. No creo que ni que el 15 o el 20% de las personas que han sido denunciadas han sido finalmente condenadas. Han quedado por el camino muchísimas horas de televisión, muchísimas horas de debate, de radio, de prensa. Mucho desgaste personal de muchas personas que aún están en política y otros que han salido con su imagen muy dañada. Pero, sin embargo, no recuerdo, y lo busqué, en la otra dirección. Es decir, denuncias del Partido Popular o de Coalición Canaria hacia políticos del Partido Socialista que han hecho cosas muchísimo peores por los que políticos de otras formaciones políticas han estado pasando un calvario.
No, por ejemplo, la gente se olvida de los ERTEs en Andalucía, ¿no?
Sí, pero prefiero la política autonómica.
No, te lo pongo de ejemplo, porque alguien me comentaba, es que ellos eran el Robin Hood. ¿Iban a salvar al pueblo? No, señor. Quizás es porque nosotros entendemos, al menos desde Coalición Canaria, que la vida política es la vida política y no se debe de judicializar. Hay que hacer las cosas correctamente. Y quien ha estado en un cargo público, y máxime en un cargo de concejal o de alcalde, cuando quieres resolver un problema a los ciudadanos, es que la administración es muy, 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 muy lenta. Y nosotros somos conscientes que resolver proyectos, resolver expedientes tan tediosos como pueda sacar el concurso del servicio de limpieza y recogida domiciliaria de basura, o el servicio de jardinería, o el servicio de recogida selectiva, nosotros somos o el mantenimiento de las instalaciones municipales, la limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales, nosotros somos conscientes de las dificultades burocráticas que conlleva.
Ayer me decía Julia, el salvamento, lo complicado que lo tenía.
Sí, pero ahí veremos y vamos a ver por qué si salvamento, que es un servicio obligatorio de prestar
pues
a este ayuntamiento.
Le está costando trabajo, ¿eh?
Claro. Y más que le va a costar cuando se le pongan enfrente quienes se les tienen que poner enfrente, porque lo que no puedes hacer es que trates a unos como trabajadores de primera y a otros como trabajadores de segunda. Es decir, que a unos los pretendas sacar en concesión administrativa. Ojo, que no estoy en contra tampoco, porque es una forma de prestar un servicio. Pero la misma vara de medir para todos. Quiero decir que aquellos servicios que no son obligatorios, la prestación de servicios que no son obligatorios, son los que deberían de ser sacados a concurso público de prestación de servicios, de concesión administrativa, porque es lo más lógico. No puede ser, voy a decir un disparate, que que el ayuntamiento tenga en plantilla un camarero, por ejemplo. Es absurdo porque porque una administración pública, como es un ayuntamiento, no tiene esa competencia, la de prestar un servicio de restauración o de cafetería, pero sí puede tener un establecimiento del que pueda sacar una concesión y que se destine a un bar o cafetería. Son cosas distintas. Ahora, eso sí, si usted quiere tener abiertas unas piscinas públicas municipales o unas playas públicas donde acude la gente, tiene que tener el servicio de salvamento y socorrismo obligatorio que te establece la ley. Por lo tanto, es un servicio municipal. Ese hay que resolverlo. Y ahí hay una doble vara de medir un tanto extraña que me recuerda a las elecciones y a esa campaña de destrucción por parte de determinados trabajadores, y quizás estén pagando favores políticos.
Habría que preguntarle a todos los municipios costeros de este territorio insular, autonómico, archipiélago, hay muchas playas, a ver cómo solucionan otros ayuntamientos. Y en la península ibérica hay toda la costa que tenemos, tal, y todos los municipios que tienen playa tienen la obligación de tener servicio.
Y muchos de ellos muchos de ellos tienen contratados servicios pues con empresas de salvamento y socorrismo. Se me están pasando unas cuantas por la cabeza. Voy a nombrar solo a Cruz Roja en este caso, porque entendemos que es una ONG, aunque también recibe pues sus recursos por prestar
y accede a este tipo de contratos.
Pero lo que digo es la misma vara de medir para todos. Si lo hacemos para un servicio obligatorio, no infles un capítulo 1 en el ayuntamiento para un servicio que no es obligatorio. Y es lo que se está haciendo. Y eso está, ya entro quizás más
habla
en
del
el
parking, de la
hablo
hostelería.
Del parking, hablo de Lago Martianes, hablo de temas que están cargando, que están lastrando nuevamente el presupuesto municipal. Es más, yo creo que fue en abril, mayo de este año cuando yo ya dije no van a aprobar el presupuesto 2023. Y no porque no se pongan a trabajar, es que les va a costar que las cuentas cuadren cuando tienes los mismos ingresos, un poquito más quizás para el año que viene, pero el gasto corriente, para que me entiendan los oyentes, lo que tienes que pagar sí o sí todos los meses, lo han incrementado este año en más de 2 millones de euros. O sea, es que si me entra lo mismo...
Personal.
Y que por personal, adoptando acuerdos de incrementos de gasto al personal funcionario en torno a euro arriba, euro abajo, fijo, 1 millón de euros al año, que además encima ahora hay que aplicarle el incremento del 1.5% que acaba de aprobar el Estado.
¿Y recogido de RPT? ¿Está recogido en...?
Sí, claro, se aprobó el complemento específico, la modificación del complemento específico, y pretenden abonarlo, además con carácter retroactivo este año. Y como yo les he dicho mil veces y les he pedido, yo no estoy en contra, ni Coalición Canaria está en contra de que se dé al personal funcionario, a los empleados públicos, lo que les corresponde. Lo que nosotros pedimos y siempre hemos exigido, quizás porque me ha tocado bailar con la más fea, que es sanear el ayuntamiento, haga usted los estudios económicos y las proyecciones económicas pertinentes para ver si eso es sostenible en el tiempo, porque el ciudadano de Puerto de la Cruz no va a poder pagar más, y menos en estos momentos de crisis. Lo que no tiene sentido es que tú le estés recuperando el poder adquisitivo a determinadas personas que pagamos todos los ciudadanos de Puerto de la Cruz. Los ciudadanos de Puerto de la Cruz no solo no recuperan el poder adquisitivo, porque también lo han perdido, sino que encima no están llegando a fin de mes. La cesta de la compra cada vez es más cara. Lo que comprabas con 30 euros para 3 días, ahora son 50 euros. Y eso nos está pasando a todos. Y estamos en una situación en la que tenemos familias en las que trabajan, incluso hasta los dos, son padres y madres trabajadoras, pero empobrecidos, que no llegan a fin de mes, porque mantener a la familia cada vez es más caro, la cesta de la compra está más cara, las energías están más caras, la luz, los combustibles, son al final elementos que necesitamos sí o sí en un día en nuestra vida diaria, porque se han hecho necesarios, porque hemos predispuesto que nuestra vida es así, la nuestra y la de todos. Y eso preocupa, porque encima estamos ante una situación, en este caso la administración más cercana, porque no ha estado a la altura para mí ni el gobierno del Estado, ni el gobierno de Canarias, ni el Cabildo, ni el Ayuntamiento. Y al Puerto de la Cruz, a los portuenses, nos tocan los cuatro, encima del Partido Socialista, mismo color. ¿Por qué lo digo? Porque la señora Yolanda Díaz habla de una cesta mínima de la compra que no está llegando, se ha hablado de un ingreso mínimo vital que no está llegando, porque tampoco nadie está ayudando y asesorando a las personas de los derechos que tienen a la hora de tramitar ese ingreso mínimo vital, y no está llegando a las familias. Nadie sabe que si tengo una pensión y tengo a mi cargo dos hijos con discapacidad, tengo el derecho al complemento para llegar al ingreso mínimo vital, y eso nos está pasando estos días, que hemos recibido dos, tres familias con el mismo problema. ¿Qué está pasando en esta administración, que nadie está asesorando a las personas? Está pasando que el gobierno de Canarias no adopta tampoco las medidas pertinentes. Están las administraciones públicas, sin aumentar los impuestos, están ingresando más que nunca por la inflación. Tú lo sabes, tú conoces estos datos. Y sin embargo, no están a la altura de decidir, pues voy a tomar una decisión de rebaja temporal, transitoria, un año, dos años, lo que corresponda, para que los españoles, para que los canarios, para que los portuenses respiremos de bajada de impuestos, y yo me sigo nutriendo, y que no me diga que se pone en riesgo el estado del bienestar. No, señor. No, porque el estado del bienestar, primero, que ni siquiera tú estás preocupándote porque de verdad se mantenga y llegue a la gente. Te lo acabo
¿En qué se han gastado el exceso de recaudación? ¿Han puesto más médicos? ¿Han puesto más profesores?
Por supuesto, ni siquiera está llegando el ingreso mínimo vital, ni siquiera está cerrándose el tema de la cesta de la compra, por ponerte un ejemplo de la cesta mínima de Yolanda Díaz. Y después, en el Ayuntamiento del Puerto, nosotros planteamos desde el año pasado una rebaja de impuestos, porque el Ayuntamiento tiene un remanente de 30 millones.
¿No ha bajado nada?
No, claro que no, ni se han molestado. Es que nos votaron en contra. Nos dijeron que lo iban a estudiar. No hicieron nada. Y nosotros planteábamos que sea transitorio, que se trabajara para el 2021, para el 2022, para el 2023. Y si en el 2024 la cosa vuelve a estar mejor, oye, señores, hay que volver a esta situación. Porque ya la cosa es distinta. Pero estoy segura de que el Ayuntamiento hubiese sido capaz de soportar ese impacto, porque tiene recursos de los que tirar. Lo que pasa es que hay que tener cabeza, hay que tener ganas de gestionar, hay que tener ganas de sentarse, de hacer todos los análisis, todos los estudios, de pelearte con quien te corresponda pelear, y esto me refiero, si tengo que hablar con el interventor, con el secretario, con quien sea, porque en el 2020 se podían tomar, cuando estábamos en el estado de alarma ese cuestionado y después dicho que no era
anticonstitucional,
pero bueno, en aquel momento todo lo que estoy planteando se podía haber tomado de medidas, y tú lo sabes, porque estábamos en un estado de alarma y hubiésemos dado, bueno, respiro a muchísimas familias en esta ciudad. Pero sin embargo, vemos cómo año tras año el presupuesto para fiestas, el presupuesto, y lo vuelvo a decir, sí, el presupuesto para fiestas, el presupuesto para eventos, es lo que le importa al señor alcalde. Y no digo que no se hagan fiestas, y no digo que no se hagan eventos, porque se tienen que hacer. Lo que decimos, exigimos y proponemos y creemos que se puede hacer y debería de estar haciendo es, de la misma manera que ese presupuesto que usted tiene para fiestas, para eventos, se lo gasta al 100%, gástese el de servicios sociales, que en el 2020 dejó 900.000 euros sin gastar, y en el 2021 1.200.000 sin gastar.
Igual es que la gente que el puerto no pasa
no, que va, no. Y por eso tengo que estar, la verdad que a veces haciendo de tripas corazón. Esta semana lo hemos pasado muy bien atendiendo un caso sangrante que lleva tres años detrás de servicios sociales, para que de alguna manera se le ayude a salir de la situación tan difícil que tiene en su familia. Y puede que en dos meses esté en la calle. ¿Qué respuesta le dan? Que no se puede hacer nada. En tres años, trabajando con esta familia, se podía haber buscado una alternativa. Ahora es más duro, ahora es más difícil, vas contra reloj. Entiendo que dos meses son muy pocos para buscar una respuesta habitacional con unas condiciones adecuadas y apropiadas para que esta familia pueda estar, dado las circunstancias de salud que tienen dos de sus miembros, pero no es imposible. Lo imposible dice que cuesta, o sea, se hace esperar, pero se lucha. Pero cuando se pone corazón, cuando se pone codos, cuando se pone ganas de trabajar a la hora de gestionar, muchos de los problemas se pueden resolver.
Hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado y me gusta preguntarlo siempre. Es una cosa que tengo clara. El mejor asunto social, la mejor presupuesto de asuntos sociales es cero. Eso es señal de que no hay necesidad en el pueblo. Y la mejor manera de garantizar empleo, que eso va hacia el empleo, y empleo estable.
Llevamos desde marzo, 3 de marzo, me equivocaré de la fecha, del 2020, presentando la propuesta de puesta en marcha de un plan de empleo municipal. ¿Por qué? Porque existen los planes de empleo del Cabildo, los planes de empleo del Gobierno de Canarias, que además chapó. Porque sí, una cosa han hecho bien es que han incrementado los recursos para los planes de empleo del gobierno y para los planes de empleo del Cabildo. Perfecto. Estas administraciones le han dado más recursos a los ayuntamientos para que contrate. Pero ¿qué ha hecho nuestro ayuntamiento? ha dicho no a la puesta en marcha de esos planes de empleo, ha dicho no al menos a pedir las competencias para tenerlas claras por si acaso la situación el año que viene todavía es más difícil que la de esta, que la que estamos viviendo en estos momentos. Ha dado la espalda al principal problema de los portuenses, que es el empleo. Es decir, estamos frente a un gobierno municipal que tiene al frente a un alcalde que lo que le preocupa son las luces, las cámaras y acción. Le preocupa que el puerto de la Cruz esté lleno de luces de Navidad el próximo año, que por cierto tampoco sabe cómo las va a pagar, si voy a hacer un contrato nuevo o si voy a coger los 60.000 euros que creo que tengo, que me sobran, que no sé si me sobraron del contrato que viene de la empresa, que porque al final no sabemos si se están poniendo las luces de Navidad con cargo a lo que ya estaba contratado desde el mandato pasado o si se va a hacer un nuevo contrato. Y este chascarrillo va porque me da muchísima rabia, me da muchísima pena, me frustra ver cómo para esto se hay esfuerzo y hay empeño y no para lo que verdaderamente le está preocupando e importando a los ciudadanos portuenses, que quieren buscar un puesto de trabajo. Y en estas situaciones de crisis, que además es distinta a la del 2008, porque en la del 2008 los ayuntamientos no tenían donde caerse muertos, los ayuntamientos tuvieron que ser rescatados. Los ayuntamientos fueron rescatados con aquellos planes de ajuste, con aquellos recursos que se les dieron para después pagar a todos aquellos proveedores a los que no les estaban pagando, porque tenían una deuda enorme en el Puerto de la Cruz. La deuda a corto, a medio y a largo plazo llegó a los 52 millones de euros. Y eso lo pagamos todos los
más de un presupuesto anual.
Y eso todos lo pagamos, sí, el presupuesto y medio y casi dos si me apuras, si le metes algo más, que a lo mejor seguro que vino después. Y sin embargo, ahora, ¿dónde está el dinero? El dinero lo tienen los ayuntamientos en los bancos. Porque nos hemos saneado y encima es más grave. Son dos cosas. Estamos pagando dinero por tener el dinero en los bancos, cierto, porque los bancos están cobrando a los ayuntamientos, que eso también me repatea, después de haber sido rescatados los bancos y que la banca no haya devuelto lo que se les ha dado en ese rescate. Segundo, es que encima tienes la posibilidad de dar respuesta a las necesidades de este municipio. Es que tienes dinero, tienes 30 millones, puedes hacerlo si quieres. Lo que pasa que llevan, te digo, desde el 2020, 21 y 22 que hemos presentado la propuesta, rechazándonos la puesta en marcha de un plan de empleo municipal, de la misma manera que también otra forma de generar.
Eso no cuesta dinero al ayuntamiento, eso es dinero que viene del cabildo.
No. Yo estoy en el puerto hay gente parada, ha incrementado el paro.
Los planes de empleo vienen dotados de presupuesto por parte de administraciones superiores.
Sí, pero por eso estamos planteando un plan de empleo municipal con recursos propios para complementar, porque no todo el mundo cabe en un plan de empleo. Ya salieron las contrataciones del plan de empleo, nos acabamos de encontrar a tres personas que nos dicen que quedaron fuera. Son tres personas que dicen que han quedado fuera de los planes de empleo. Si hubiésemos puesto en marcha un plan de empleo municipal, complementa. Y además, en estos momentos en los que nos encontramos, que era otro dato que te quería dar, en el que las administraciones públicas tienen recursos, le toca precisamente al sector público ser capaz de dar al sector económico, a la economía, pues a través de la puesta en marcha de planes de empleo, el que esos recursos que tienen los bancos vayan a las familias y las familias las inyecten en el sector económico y generemos economía, que es lo que corresponde. Y después, cuando la cosa esté mejor, pues habrá que volver a tirar del sector privado. Evidentemente, esto tiene siempre que ir de la mano el sector público y el sector privado, porque el sector público no es tan grande, como porque si no volveremos a colapsar, como para ser capaz de absorber todos los parados que tiene este país o que tiene este municipio.
Me acaba de llegar un mensaje de un político, pero bueno, lo guardamos. Lo voy a poner otro lado, porque tú tienes buena vista, que tienes gafas nuevas.
No, lo estaba viendo.
Hay que ser discreto. No, fíjate tú, yo no quisiera ser demasiado crítico con el gobierno actual, porque bueno, pues para eso están ustedes, oposición, ¿no? Yo tengo mi propia opinión, que a veces me la reservo, a veces se me escapa. Pero fíjate tú que te voy a dar la razón. El empleo es fundamental para el futuro de un pueblo y hay que buscar la manera de que los ciudadanos trabajen y no que se pongan en una cola a pedir una ayuda, ¿no? Que hay que ayudar. Pero temporalmente, y para ayudar a salir de una situación temporal.
Efectivamente.
Y que la ayuda más importante que se puede dar de un ayuntamiento es generar un tejido económico, una situación que haya empleo. ¿Qué cambiarías tú, primero, en el caso de que los ciudadanos de Puerto La Cruz te otorgaran la responsabilidad de liderarlo como alcaldesa dentro de un añito?
Lo primero,
menos de un añito.
Menos de 7 meses ya. Lo primero, devolver el ayuntamiento a los ciudadanos, abrir el ayuntamiento a los ciudadanos de Puerto de la Cruz. No puede ser que los ciudadanos tengan puedan acceder al ayuntamiento porque tienen una cita concertada pura y exclusivamente.
Ya se acabó la pandemia.
A eso voy. Y si un ciudadano está pasándolo mal hoy, no puede esperar a una cita dentro de un mes. O no puede esperar a que sea la secretaria del político de turno el que le dé la cita con un trabajador o trabajadora social. Eso no toca. Hay que dignificar los servicios sociales en este caso y hay que escuchar al ciudadano. Y lo más importante, hay que centrarse en la gestión, hay que centrarse en la prestación de los servicios. Hay que, mira, a estas alturas el municipio tendría que estar más que asfaltado. Si yo les aplaudo cuando asfaltan una vía, pero siempre les digo, vas tarde. Estás resolviendo aquello que te dejamos preparado en el 2019, lo hiciste en el 2000, finales del 20, principios del 21. Pero lo que estaba previsto para el 20 lo estás haciendo ahora. Es que insisto, el puerto tiene, el ayuntamiento tiene recursos para haber asfaltado todo el municipio y ya estar comenzando a reasfaltar alguna vía. Es más, vías que estaban asfaltadas de final del mandato pasado ya necesitan volver a ser repasadas porque por lo que sea es lo que está sucediendo. Mejora de la prestación de los servicios. No puede ser que el ciudadano, todas las quejas que recibamos es del estado, de las calles, de las aceras, de los jardines, de cómo pululan determinados amigos de cuatro patas con ese rabo largo que no gusta a nadie ver pulular cerca de tus viviendas. Y hay una dejadez tan grande y no hay excusa, Diego. En estos momentos no hay excusa porque hay recursos, que era lo más importante. Hay recursos económicos y humanos.
Eso te porque, iba a decir.
Porque llevo un año casi ya solicitando que se me pase la estructura administrativa del ayuntamiento porque, claro, nos llama poderosamente la atención que determinadas áreas sí funcionen, fiestas, cultura, eventos varios, y otras no funcionan. Y nosotros nos estamos temiendo que los recursos humanos que están llegando, y muchos, después de haber salido del plan de ajuste, se ha permitido al ayuntamiento volver a recuperar aquel personal que tuviste que amortizar las plazas y estás volviendo a recuperar.
¿Y por qué no hay policías locales?
Están ahora en las pruebas selectivas, igual que también están en pruebas de los auxiliares administrativos, pero al final es el mandato. Y no, vamos a ver, cuando se entra a gobernar desde el minuto uno. Y tú no puedes estar justificándote ni en una pandemia que nos pusimos a tu disposición o a su disposición y nos diste la espalda desde el principio y después para callarnos la boca apruebas una moción institucional que no has cumplido ni te has molestado en cumplir, que te pedimos a propuesta de Coalición Canaria y se aprueba la creación de una mesa de recuperación económica para sentarnos a trabajar y que todas estas propuestas económicas que yo acabo de enumerar y otras más se pusieran en marcha, que las ayudas al sector empresarial lleguen y no como me dijeron anoche, todavía no me han llegado los 500 euros como autónomo y los tiene solicitado, y como este empresario unos cuantos más, que de esas ayudas la primera parte pues dejar afuera a sectores tan castigados en aquel momento como el sector del taxi que él recibió en la segunda, o el sector de la pesca, que son 8 pescadores que tenemos en nuestro municipio, que todos estamos de acuerdo en que tenemos que defender esa profesión tan importante para nuestro municipio y que nos caracteriza porque somos un municipio con raíces pesqueras, y que no hayan recibido ni un solo euro de las ayudas, y que a propuesta de Coalición Canaria para este año se dotara en las bases 1.000 euros para cada uno de ellos, y aún así no se les ha ayudado a tramitar, porque hay que ayudarles a tramitar, hay que ponerse a disposición de ellos para tramitar. Por eso te decía que lo más importante, recuperar el ayuntamiento para los ciudadanos y ciudadanas portuenses, volver a escucharlos, gobernar con ellos, abrir las puertas de la casa, que es la de todos.
La casa del pueblo. Bueno, es que...
Sí, eso se equivoca el Partido Socialista. La casa del pueblo no es la sede. El ayuntamiento es la casa del pueblo.
Que es la puerta de la sede.
Y es donde se debe de ir a cada vez que se tiene pues una necesidad, porque además es la administración más cercana y es lo que está pasando. Y empezar a dar respuesta, escuchar, para de verdad tener claro cuáles son los problemas que tiene nuestra gente, y que estoy segura que en La Vera van a decirle menos luces de Navidad y más puestos de trabajo, menos luces de Navidad y más limpieza, menos luces de Navidad y recupera los jardines, menos luces de Navidad y quiero llegar a fin de mes.
Pues Sandra Rodríguez González, eres tú de segundo apellido. Es que no lo tengo apuntado. Y digo,
González. Estoy teniendo, es fácil.
Sí, no, Rodríguez estoy González. Teniendo la precaución de apuntar los nombres porque los apellidos de las madres también merecen un
reconocimiento. Mi madre tuvo muchísimo que ver incluso aunque esté yo en política. Porque si mi padre fue concejal de UCD, que no sé si te lo he contado, y con Paco
sí,
Afonso...
pero no me lo va a contar hoy porque tengo que irnos ya.
Pero mi madre fue la que más se empeñó en que yo me metiera en política, más que mi padre.
Mujer feminista, seguro.
Segurísimo.
Pues Sandra, ¿qué te digo? Que felicidades por la candidatura.
Muchísimas gracias.
Espero que lo judicial se quede en nada y que no enturbie más la situación política del Puerto La Cruz. Y tu casa, para cuando empieces a tener ya ganas de contarnos más cosas en
cuando
profundidad.
Cuando tú quieras.
Más cosas con detalle.
Vamos hablando de temas.
Ok.
Vamos a tener unas cuantas propuestas.
Pues nos las vas contando poco a poco.
Sí.
Hasta prontito, Sandra.
Hasta pronto.
Pues vamos a dedicarle más minutos a la cultura en el programa de hoy, después de haber estado en una interesantísima entrevista con Sandra Rodríguez, candidata a la alcaldía del Puerto La Cruz por Coalición Canaria. Pues ya pasamos de la política y nos vamos al fin de semana Team en Falla. Pamela Belmonte, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Siempre es un placer ver esa sonrisa. La verdad es que esta mujer transmite una positividad. Y hoy vienes además con doble sonrisa.
Sí, hoy sí, vengo con sorpresa.
Porque también tiene una sonrisa interesante.
Gracias. Sí, sí. Lo prometo. Bueno, la semana pasada quedamos con qué.
Me lo propusiste, pero yo no daba crédito que iba a venir.
Sí, sí, sí. Pero cada palabra,
aquí
yo...
estoy.
Yo he cumplido mi promesa, que te he tenido toda la semana haciendo un tributo radiofónico a Ava, que ha concluido hoy con la última canción... Mamma mía.
Oh.
Y no vamos a... Bueno, fíjate tú.
Se me han quedado... Mi canción preferida, cariño.
Mamma mía.
Sí.
Bueno, preséntala.
Vamos presentando, la sorpresa que he traído esta semana aquí para el público de Gente Radio. Es un gran honor haber traído y gracias por haber venido desde el sur de la isla.
Que parece y América, ¿no?
Será la protagonista de este sábado de nuestro tributo ABBA. Ahí está una de las cantantes. Que...
Pero ya te quedas aquí, no te vuelves al sur, ¿no?
Porque yo me quedaré toda la tarde, luego trabajaré esta noche en el sur y mañana volvemos con todo el equipo. Somos 4, 2 músicos y mi colega cantante. Entonces un tributo lleno de entusiasmo, pasión por la música, amor por los años 70 y 80 y sobre todo estar en un teatro es muy diferente de estar actuando solo por turistas o para turistas en el sur.
¿Verdad que no tiene nada
que ver? Lo aprecian al 60%. En un teatro como el Sala Team en Falla, donde ya hemos estado una vez, tenemos el público ahí que lo está fruyendo todo, lo está disfrutando al tope y es una comunicación de energía, un intercambio maravilloso y nada, como digo siempre, el idioma más bonito, la música, une todos los pueblos y todos los países del mundo, así que tendremos un público internacional también, pero que lo quiere propio,
lo
disfruta más.
Los fines de semana en la Sala Team en Falla, yo veo que hay ¿cómo se dice? Público nacional, público local, no solamente
también,
hay turistas.
Todo, maravilloso.
Sí, sí, se están apuntando, se han apuntado muchas personas para ver a
ambas, ¿verdad?
Tributo
falta
a Ava.
Uno.
No, espérate.
Falta uno.
Falta, ¿sabes por qué? Porque yo soy el hombre más ocupado del mundo mundial los
entonces,
fines de semana.
Es solo una hora y cuarto,
El
¿tampoco?
Mundo mundial necesita de Diego Calvo los fines de semana, pero en el mundo de mi casa. Me tienen preparado una siempre. No, la verdad es que ganas tengo, no me faltan. Y además, este fue uno de los que me quedó atrás cuando vinieron la primera vez y prometo intentarlo. Bien. ¿A qué hora es?
A las 8:30 de la noche, como siempre. Abrimos nuestras puertas a las 8 para la gente que la última entrada que quedan, porque queda poquísima entrada.
Vamos a rellenarlo este teatro. Sí.
Oye, pues fíjate tú, aprovechando que está aquí la artista que se llama Carla.
Milazzo.
Lazzo.
Soy italiana Milazzo. También.
No sé, te había notado.
No se nota, ¿no?
¿Quién lo hubiera dicho?
Soy del sur, pero de Italia. Hay una diferencia notable también como hablamos nuestro acento, ¿no? Soy del sur, de Sicilia, de otra isla. Por eso Tenerife me encanta.
Los isleños sí. Se notan, eso es cierto. Pero bueno, yo que no soy isleño, que soy de Sevilla, también me encanta Tenerife.
¿Verdad?
Que te coste, ¿no?
Y a mí me encanta Sevilla también.
Sevilla es uno de los sitios más bonitos del mundo mundial. Pero el Puerto de la Cruz es mi preferido. Vale. Escuchemos una cosa que te iba a decir yo. 8:30, como siempre. Entrada. Se pueden adquirir en el ticket, pero nunca me dices el repertorio me refiero cuando hay un tributo que van a cantar. Y yo, después de haber estado por dos veces enfrentándome a seleccionar 10 canciones de ABBA, es horrible tener que seleccionar solo 10.
Claro,
porque hay una cantidad de temas Y bueno, pues en esta ocasión, esta semana, que hemos puesto 10 canciones, la última era Thank You for the Music, que no la vamos a poner.
La más dulce, la más dulce.
Me encanta.
Porque he hecho he puesto el compromiso de poner solamente canciones animadas. He quitado Fernando, he quitado Thank You for the Music, he quitado Chiquitita, he quitado todas las canciones melódicas, que son muchas también.
Muchísimas.
Y sobre las ritmosas, las discotequeras, las que te llevan el ánimo para arriba. Me ha costado, he tenido que quitar varias, no digo cuáles, porque si algún día tenemos otro tributo de Ada, después Pamela me dice, ponme la semanita, la semanita de música. ¿Cuál es tu canción preferida de las ritmosas, aparte de la que ya dijiste de Mamma Mia?
Mamma Mia creo que es la preferida mía. Dancing Queen, in vez, no creo que sea mi preferida, no sé, será solo porque es demasiado comercial y famosa. Saturday Night me encanta.
Que
la has escuchado, sí, ¿verdad? Sí, Saturday Night Fever, bellísima. Lay On Your Love On Me, me encanta. Es que son todos temas que hablan de sus vidas verdaderas. No hablan solo de ser famosos, de cómo se canta, tipo Super Trooper, me encanta también, porque el ritmo, la gente lo vive y canta todo el mundo.
¿Todas esas las cantáis en el tributo?
Todas las cantamos. Lo único que Super Trooper, por ejemplo, habla del cansancio del artista cantando siempre en un escenario. Cada uno de nosotros, si escucháramos de verdad y leyéramos las letras, cada uno de nosotros se puede impersonificar o puede interpretarlo, porque dice, solo quería dormir, pero hoy vienes tú como público y yo daré mi mejor bajo del escenario con las luces, bajo las luces para lucir como el sol contigo. Super Trooper, nadie escucha bien al final las letras, pero todas tienen un significado tan profundo y es esto lo que me gusta, porque cada vez que lo cantamos queremos interpretarlo, no solo cantar por cantar, ma transmitir el mensaje de cada canción. Chiquitita, suavita, pero habla de una niña triste.
Sí.
No es tan chiquitita. Es un tema social, es un tema social. Con Chiquitita, el álbum ganó tanto dinero que decidieron ayudar a ABBA con UNICEF a los niños pobres del mundo. Esto no lo sabe nadie.
Bueno, lo que tenemos una edad, sí, porque hubo un disco maravilloso de UNICEF donde estaba Chiquitita, estaba Michael Jackson, estaba Lionel Richie, había un
Mamma Mia, sí, juntaron muchos artistas para
vinilo, de los que ahora se están de moda, que entonces no había otra manera de oír música.
76, creo, yo, algo
por,
así.
Por llorar un pibito, porque fue poco después del triunfo en Eurovisión con Waterloo y fue de los primeros con el disco de Bulebus.
75, sí, después de Waterloo, que fue la ganación de la Eurovisión Internacional, por fin, 1974, Waterloo también,
después
de 76-77. Pero mira, fíjate también, Waterloo, hablando de Napoleón, que fue destruido.
Yo pensaba que hablaban de Carles Puigdemont, que está allí destruido, incluido en Waterloo.
Temas sociales, todos temas increíbles. Sí. ABBA fueron una revolución y por eso estoy orgullosa de poderlo presentar, cantar, interpretar, porque sigue vivo, siguen ahí y nosotros lo podemos revivir cada noche. Es una experiencia única.
Es un tremendo
espero
grupo.
Que vengan todos al teatro.
Yo voy a hacer lo posible y lo imposible por ir, además, si no puedo ir acompañado, iré solo.
Mira, es de solo
que es peor que ir acompañado.
Sí.
No, no te rías. No te rías. Oye, escúchame una cosa, que aparte de ABBA, que es este sábado, seguimos teniendo la misma actividad en la sala Timan Falla que veníamos. Y hay que recordarla para que la gente se acostumbre que también, aparte de turistas, el cliente local también es bienvenido.
Cierto.
En Timan
Falla. Sí, obviamente. Quiero que venga el cliente local. Quiero que vengan los residentes a nuestro teatro, porque ahí estamos, como siempre, opinión, apoyando nuestra cultura, apoyando el teatro.
El arte.
Y anoche tuvimos el tango, que fue un gran éxito, la verdad, porque
fantástico.
Aparte de los chicos, como siempre, maravilloso en la historia del tango. próxima semana repetimos el tango, el día 17, miércoles flamenco. Y te recuerdo también de Darío López, que está teniendo un éxito increíble, increíble. Ya la segunda fecha estamos casi rellenando.
Maravilloso.
La sala de Manfalla, la verdad es que no para. Sí. Cultura, teatro,
música. Es que
música.
Pam no para, esto lo tenemos que decir.
Bueno, pues tenemos que ir acabando, así que si nos quieres dar dos notas de la canción, dos notas.
A capela, sí, dale.
Mamma mía. Here I go again, my, how can I resist you?
Qué bonito. Pues el fin de semana, bien, ¿eh? El sábado a las 8:30, la oyen cantar a ella, pero no un poquito, sino un mucho. Así que mucho. No se lo pierdan. Sala Tim and Fire, atrayendo la cultura y trayendo un calendario. La verdad es que, ¿qué esfuerzos hacéis para acercar la cultura al Puerto de la Cruz?
Sí, quiero eso, por eso quiero las últimas dos palabras, dar una gracia infinita a los dirigentes de la sala, que gracias a ellos estamos ahí, Tony y Pablo, y a nuestro equipo, Kiko y Pedro. Bueno.
Yo también, pues, Paula, a nombre del grupo.
Hasta la semana que viene. A Carla, no sé si la tendremos aquí otro día, pero si no, la semana que viene, dentro de algún tiempo, repitiendo el tributo a ABBA, que sería su tercera edición aquí en el Puerto de la Cruz.
Muchas gracias.
Pamela, Carla, muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Bueno, pues vamos estirando el programa de hoy, vamos a llevarlo hasta las 11 de la mañana, por lo menos, porque ya tenemos aquí a don Juan Violán y a Enrique Tal en representación de Alicios Norte y de Asotel. ¿Para hablar de qué? Pues de que ya estamos hasta arriba de las colas de la Tarifa Norte, del abandono del norte, y que vamos a empezar a tomar medidas, ¿no es así, don Juan?
Así es, buenos días a todos.
Lo de ayer también te cogió, te veía en el grupo diciendo, mira, para allá y para acá. Por la mañana no, ¿no?
Dos de ida, no, por la mañana no. Desgraciadamente fue por un tema que nada tenía que ver con...
No son
accidentes. Son temas accidentes jamás graves que me toca por dos partes. Tanto por haberlo sufrido como hoy, que ya han venido varios clientes a mi oficina de Mafre
a ver parte, ¿no? Un accidente múltiple. Y Enrique, que el otro día en una reunión que comentábamos aquí en estos micrófonos, pues comentaba algo que para mí es importante y que además, y para mí y para todos ustedes que lo van a escuchar, y además que Asotel le hacía alguna reflexión sobre que está afectando también ya al turismo directamente los problemas que estamos teniendo de circulación en la TF5, ¿no es así?
Sí, buenos días a los oyentes, sí, pero no desde ya, sino desde...
De toda
sí,
la vida.
Toda la vida, lo que pasa es que ahora es más sangrante todavía. Y queremos unirnos a la iniciativa esta para percatar a todos los políticos y gobernantes de que hay que tomar cartas en el asunto.
Lo que está claro, y yo creo que esa es la clave de Alicios, es que hace falta alguna voz común que una al norte de Tenerife y que alguien que tome las decisiones pueda escuchar algo que tenga sentido común y razón. Aquí no sé, la solución a los problemas no es más asfalto, más hormigón, más vías, más infraestructura, es evidente.
A ver, que también, si tuviéramos una varita mágica y pudiéramos hacer un tren y un carril y un...
Estupendo, ¿no?
Sí, pero tampoco se trata de comerse el territorio.
No, aparte porque todos los estudios, y lo hemos comentado en alguna ocasión, dan por hecho que en cuestión de una o dos décadas el coche va a entrar en desuso de una manera u otra, es decir, que habrán medios alternativos, que es lo público al final lo que tiene que priorizarse. Al final lo que hay un poco ya es hastío y un poco lo que estamos viendo es que nos están tomando el pelo año tras año, tras legislatura. Al final, con independencia de entrar en consideraciones políticas de un color o de otro, el político no quiere mojarse, no tiene capacidad, no tiene preparación y al final nos están tomando el pelo. Y hay cuestiones que son de calado y de rapidez con relativa celeridad que se pueden llevar a cabo para que las colas se reduzcan. Y son cuestiones en las que hay que sentar a determinados entes, universidades públicas, hospitales, cabildos, guardia civil, tráfico, asociaciones de taxistas, transporte, turismo. Sí. Es decir, aquí estamos todos afectados y es tiempo el que destinamos, y tiempo que es irrecuperable. Y al final no tiene sentido que en una isla con este territorio tengamos esto y tengamos este nivel de políticos tan nefasto como el que tenemos, que no tenga ninguno la capacidad de coger el mango por del sartén y decir, venga, vamos a gestionar esto ya, ¿no? Y Alicio pretende no asumir ningún protagonismo fuera de lo que es intentar confluir todos los intereses de las personas del norte para que esto acabe ya. Ahí hemos habilitado ayer una plataforma en change.org para que la gente firme. En menos de 24 horas tenemos cerca de 600 firmas ya y subiendo. Hay un interés inminente. De repente ahora todo el mundo se está poniendo nervioso por algo tan sencillo como crear una pequeña página web para decir cuatro cosas que se pueden hacer de manera relativamente inmediata y que cuesta mucho menos que hacer un tercer carril.
Estáis preparando un manifiesto, ¿no? Creo, sí. Donde vais a reivindicar un poco sino aportar soluciones de rápida ejecución, que no sí. Es necesario estar esperando hasta el 2028 y que aliviarían muchísimo la situación del norte, no solamente de la movilidad y del transporte, que afecta a todos los sectores, sino también a la calidad de vida de las personas que vivimos aquí, ¿no?
Claro, si es que no hay que ser ningún lumen para darse cuenta de cómo poder bajar el nivel de tráfico en las carreteras y nadie toma cartas en el asunto. Es fácil decir, ¿es que el usuario debería de compartir el coche o no? O sea, cuando existe un ente superior que sea capaz de decir, oye, pues la parte del teletrabajo que se quede en casa, las universidades en vez de empezar a las 8, las dos primeras horas se hacen vía online como se hizo en el confinamiento, los hospitales amplían profesionales y amplían horarios de atención para que uno pueda hacerse una analítica a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana en una radiografía. Es decir, son cosas de perogrullo y al final hemos tenido reuniones con la universidad.
Nadie quiere hacer nada.
Eso al final es y tal, y ahora veremos. Desgraciadamente, por suerte y por desgracia, quedan 8 meses para las elecciones y ahora todo el mundo dirá que sí, para salir en la foto, y esto pues no.
Enrique, a Sotel le lleva soportando el abandono del norte hace tiempo, ¿no? Es decir, tú como hostelero del norte habrás visto cómo ha evolucionado el turismo. ¿Hay perspectivas de que vayan a cambiar las cosas a mejor?
Hombre, perspectivas sí, porque lo que dice Juan, hay elecciones a la vuelta de la esquina.
Entonces perspectiva cada 4 años, ¿no?
No, vamos a ver, ahora en serio, no, a ver, hay ganas, lo que hay que hacer es materializar todos los proyectos y que no sea siempre proyecto, sino asignación y comienzo y final de ejecución, de tener datos, no seguir con la buena intención, sino materializar eso.
¿Tú crees que son buenas intenciones o son dispersión de la atención?
No, yo creo que son buenas intenciones, buenos intereses. Lo que pasa es que a veces hay más intereses por un lado y más intereses por el otro. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la planta logística del Puerto de la Cruz está en un continuo mejoramiento, en un continuo mejora, perdón. Y yo creo que eso tiene que ser dar también pie a las administraciones públicas a seguir invirtiendo en el Puerto de la Cruz. Hay hoteles que se están reformando, hoteles que se van a reformar, pero ahí siguen habiendo infraestructuras públicas que le falta un poquito de cariño, le falta un poquito de interés.
Y cuando tengamos los hoteles en una planta legislativa reformada, también habrá que tener buenas calles en condiciones para que se lleguen a esos hoteles, ¿no?
Pero no solo las calles, sino las calles, vale, pero...
Y buenas vías de comunicación.
O, perdón, no calles, sino peatonalizar las cosas, peatonalizar las calles, cuidar las zonas verdes.
¿Limpieza?
Limpieza, no, limpieza bien.
Está bien, ¿no?
Limpieza bien. Cuidar las zonas verdes. A veces miramos al mar y vemos una costra,
una mancha marrón
que no es necesariamente un reclamo turístico, ni turístico ni para nosotros que nos queremos bañar aquí. Son cosas que hay que tomar el toro por los cuernos y mejorarlo.
Vaya, que el abandono del norte no solamente es en que se han hecho pocas infraestructuras para solucionar la movilidad, sino también algunas otras cosas que no están del todo bien. Lo que está claro es que hay que dar un paso al frente, ¿no? Que ya la ciudadanía del norte de Tenerife no podemos estar conformándonos más con que nos, una vez más, con una cita electoral de enfrente nos pongan a hacer promesas de que se iban a hacer carriles Bilbao, trenes del norte, del sur.
Mira, la semana pasada no sé cuántos alcaldes en el puente de la Matanza saquen una fotito. Sí. Váyanse a Frichucha.
Y la Laguna dice que la variante de la TF5, que era la apuesta más importante del Cabildo, ahora esa no se puede hacer porque a ellos no quieren.
No, pero sí, al final es lo que lo va Enrique. Es más asfalto, es más... O sea, oye, que todo eso son soluciones, pero que tardarán años. Que hay soluciones más a corto. Y déjense ya de fotos, y a mí me hace gracia que un alcalde socialista se vaya a sacar una foto en el puente de la Matanza y no coja al presidente del gobierno de Canarias por la oreja o al del Cabildo, y déjate de fotos y ponte a trabajar. Déjate de fotos y ponte a trabajar.
Pero yo creo que lo importante es que nos centremos en que no solamente la solución pasa por una obra a 6 años vista. No es el anillo insular, no es el carril Bilbao, no es un tren del norte, no es. Es un poquito de valentía, es decir, vamos a solucionar de manera inmediata esto y hay soluciones. Es una cuestión de levantar la voz y decir, señores, que es que estamos 270.000 personas aquí, que solamente le estamos diciendo que hagan un pequeño esfuerzo y tengan un poco de empatía en que perdemos 2 horas de nuestra vida diariamente.
Pero ojo, también hay que ser autocrítico, también hay que cambiar nosotros un poco el chip.
Somos los primeros que tenemos que cambiar.
No, bueno, también, no somos los primeros, pero también somos el 1.2, vaya, que tiene que cambiar, porque tenemos la mala educación, y yo el primero, de que si queremos ir a un sitio, primero vamos a ese sitio y luego a partir de ahí empezamos a dar vuelta para aparcar, y eso no puede ser.
Yo el segundo. Hago lo mismo. Llego a la puerta al sitio y después vamos, no hay sitio, vamos a buscar.
Y eso no puede ser.
Yo voy en un Smart, que es chiquitito.
Y no vas a dar
con el paso de peatones.
No doy la vuelta.
Vale. Pero no, ya volviendo ahora en serio, nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que autorreflexionar y decir, oye, yo de donde vivo, ¿puedo venir caminando a Gente Radio? Sí. ¿Y por qué coge el coche? ¿Sabes? O sea, hay que ser, ¿cómo es? Autocrítica y decir, oye, voy a aportar...
Poner cada uno de nuestra parte, sí, eso es
cierto. Cojo la bici, cojo la patineta o voy caminando, pero dejo el coche de donde está. ¿Cuánta gente de los oyentes que trabaja en el puerto coge el coche para ir al puerto a trabajar? Yo conozco 2 o 3 que dicen, chico, si vives, tardas más en sacar el coche a buscar aparcamiento que si vas caminando, y en el puerto son 8 kilómetros cuadrados.
Algunas pegaditas son interesantes.
Bueno, pero el colesterol también está ahí. El colesterol también está ahí y hay que cuidarse. Oye, podemos ir caminando, o deberíamos ir caminando.
Ahora hay atasco para salir de Santa Cruz, que antes era solo los viernes a mediodía, ahora es todos los días.
Todos los días en dirección ICO hay atasco.
En breve, hombre, que por un lado, oye, está bien que para que vean el sufrimiento que hemos tenido aquí durante más de 3 décadas, pero que es que no puede ser, algo está yendo mal, y sí, nos quejamos, levantamos la voz, pero al final no están haciendo nada y estamos permitiendo que los gestores políticos, que son los que tienen que movilizar y hacer las cosas, no lo hagan. Y lo damos por bueno. Bueno, nos encochinamos 2 días, 3 días, se nos va el rebufo, ahora viene el Black Friday, las Navidades, y bueno, y el 8 de enero volveremos a hablar de las colas.
Y ahora viene también, universidad. Pero vienen las colas, claro, de los centros comerciales, que te bloquean también, bueno, la serie de las autopistas, ¿eh?
Pero el que tenga que trabajar
hay en mucha Navidad, gente que está isla.
Hay mucha gente
que está isla. Pero bueno, concluyendo, para todos los oyentes de Gente Radio, invitarles a que visiten la página web de alicio-norte.org, donde podrán ver que es una actividad que necesaria y imprescindible, yo creo, que en el norte de Tenerife, de unificar criterios y unificar voces.
Hemos habilitado ya páginas en Twitter, en Facebook, en Instagram y en...
El nombre Alicios Norte.
Alicios Norte.
En Instagram, en Facebook y en Twitter. Con lo cual, a través de ahí pueden comunicar todas sus ideas, todas sus soluciones a los problemas, incluso algunas reclamaciones y quejas, para intentar que de una vez por todas el norte tenga una voz común, independientemente de un partido político, y que no nos tengan cada 4 años una zanahoria adelante, sino que tengamos un tren de comunicación diaria. La firma.
La firma de... hemos habilitado en change.org una plataforma para que firme todo el mundo, con el fin de incorporar posteriormente al manifiesto que estamos ya desarrollando desde Alicio, en la cual van a confluir asociaciones de todo tipo de asociaciones, Azotel,
cualquier asociación, por cierto, cooperativa. Que ayer me ponía en contacto una chica que había estado en una plataforma de movilidad. Cualquier asociación que haya trabajado o que esté trabajando en la Unidad del Norte en reclamar cualquier sector primario, sector del transporte, sector de la hostelería, sector del comercio, es decir, que sea consciente de que la unión hace la fuerza, de que tenemos que intentar unificar, independientemente de la ideología política y el municipio al que pertenezcamos, lo que nos une, lo que nos tiene preocupados mirando hacia el futuro del norte. Alicios, pues debe ser o quiere ser el catalizador, la amalgama Correcto. Que una a todas esas asociaciones. Así que también pueden dirigirse. Twitter, Facebook e Instagram. Ya vamos, Correcto. Vamos.
Creciendo. Menos TikTok. Todo.
No de idea.
Bueno.
No, hay que...
Dije TikTok, no otro a ti. Dije TikTok.
Hay que ajustarse. ¿Alguna cosa más que quieres comentar?
No, invitar a todo el mundo que se meta a la web, que firme y que por favor que
se asocien si quieren, que de momento no hay cuota. Algún día se pondrán cuota.
Estamos, ¿no? Ya estamos perfilando, incluso bueno, pues cualquier asociación, empresarios, etcétera, que quieran formar parte. No pretendemos aglutinar ningún tipo de protagonismo más allá del intentar tangibilizar cuestiones reales para el municipio del norte, desde Tacoronte hasta Los Silos, y que ahora, porque el lo que prima es la autopista y los atascos, pero que queremos ideas de todos los ámbitos y de todos los sectores para poder las islas proponer.
El otro día lo decía y lo vuelvo a decir, el atasco de la TF5 dirección Santa Cruz por la mañana es un síntoma de una enfermedad, y la enfermedad se llama abandono en el norte de Tenerife, donde está el hospital, que no es hospital, la atención educativa, la atención cultural, la atención de todo tipo de infraestructura, el modelo turístico, el apoyo al comercio, es todo, ¿no? Es decir, el abandono.
¿El hospital del norte está al 100% de rendimiento?
La carretera ya tiene hecha.
No, el hospital, el edificio.
No.
Ni de coña. Hay quirófanos cerrados.
Bueno, yo pedí cita para hacerme un TAC cerebral, me dieron cita para abril del 2024 y me llamaron hace 3 días de Hospitén para hacérmelo aquí dentro de 3 días.
¿Pero por el Servicio Canario de Salud?
Por el Servicio Canario de Salud en Hospitén, con lo cual ni siquiera el tema de TAC está funcionando en el Hospital del Norte.
Está infradotado ese hospital. Pero bueno, no es hospital, es un centro de atención sociosanitaria casi. No, es una triste pena, pero nos lo colaron, nos lo comimos y aquí no protesta ni Dios. O sea, bueno, cada 4 años una fotografía en el puente de la Matanza.
Eso está muy bien.
Pues don Enrique, ¿qué le digo? Gracias por haber venido aquí.
Un placer.
Que se repita.
Que se repita.
Usted vive cerca, con lo cual no tiene ningún problema. Te va y dice que oye, quiero contar algo hoy.
Venga,
y voy caminando. Igual, muchas gracias por haber abierto otro huequito.
A ustedes por invitarme.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, para acabar el programa de la semana, nada mejor que hablar con Delia Escobar, concejala de Participación Ciudadana del Puerto de la Cruz, de la Orotava, para que nos cuente qué es este proyecto de Apadrino en Ilusión. Buenos días, Delia.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Pues contento de cerrar la semana contigo, concejal de la Orotava, no del Puerto de la Cruz.
Es un privilegio, tener esa distinción.
Privilegio para mí acabar el programa contigo. Porque la verdad, el proyecto que nos vas a contar es un proyecto ilusionante, un proyecto de solidaridad que se pone a disposición de todos los vecinos de la Orotava, e incluso de aquellos que no viven en la Orotava, que también quieran pasar por allí, ¿no?
Exactamente, sí, es la tercera edición que lanzamos esta campaña, Apadrina una Ilusión, que se promueve desde la Concejalía de Participación Ciudadana, como bien decías, y también con la de Bienestar Social, donde intentamos hacer una recogida de juguetes de cara a la campaña de Navidad y a esa esperada llegada de los Reyes Magos, pero no es una recogida de juguetes al uso, sino se trata de que aquellos niños y niñas del municipio, que ya son las familias, no tengan los recursos necesarios suficientes, puedan conseguir el regalo que le han pedido a los Reyes. Y esa es la diferencia con respecto a otras recogidas de juguetes, donde el niño recibe lo que le ha pedido a los Reyes a través de una carta.
La pena es que todavía en municipios como la Orotava haya niños que, para que le traigan Reyes Magos lo que ellos quieren, tenga que haber iniciativas municipales. Porque la verdad es que hay necesidades, que a veces nos mandamos a Save the Children a Ruanda o a Nicaragua y tal, y resulta que en nuestro propio municipio podemos hacer muchísimo más feliz a las personas que tenemos más cerca. Es una iniciativa muy interesante.
Sí, la verdad que lo ideal sería, como bien dices, no tener que hacer este tipo de campañas, porque significaría que todas las familias tienen los recursos que necesitan para cumplir las ilusiones y los deseos de los niños y niñas, ¿no?, de la Orotava. Pero desgraciadamente la realidad es la que tenemos, pero yo le doy una vuelta a la tortilla, porque mira, cada año, cada vez que lanzamos la campaña, es una incertidumbre, porque tenemos una serie de niños, casi más de 100, que necesitan ese tipo de ayuda, las familias, de cara a la Navidad, y sin embargo luego tenemos también 100 personas por otro lado, más de 100, que se animan a participar y hacen ese gesto solidario, como bien decías, donde con un gesto cercano podemos llegar a familias de nuestro entorno y hacer feliz no solo al niño y la niña que recibe el regalo, sino también a la familia, ¿no?, que conforma esa unidad familiar. Pero igual yo lo planteo así, ¿no? Lo ideal sería no tener que hacer este tipo de campañas, pero también tenemos la suerte de tener muchísimas personas comprometidas que se apuntan a este tipo de iniciativas y cada año, sorprendentemente, conseguimos llegar a todos los niños que lo necesitan. Y eso es una muy buena noticia también, que haya gente solidaria y comprometida que se sume a este tipo de campaña y que inviertan una parte de esos gastos navideños en un niño o niña que a lo mejor no conoce.
Y tanto que es bonito. Oye, pues los voluntarios que quieran presentarte a esta acción social, a esta Padrina Una Ilusión, ¿tienen hasta cuándo para ponerse en contacto con ustedes?
Hasta el lunes 14 de noviembre, ya estamos casi terminando el plazo de inscripción de padrinos y madrinas que se quieran sumar a esta campaña. Lo pueden hacer a través del correo electrónico apadrinaunailusion@villaderarotava.org, y como te decía, hasta el lunes tienen tiempo de plazo para inscribirse. Luego nosotros les hacemos llegar la carta del niño o niña que le ha sido asignado, y luego tienen hasta el mes de diciembre para cumplir ese sueño.
¿Y no se leen las cartas? ¿No hay ningún rey mago que lea las cartas, directamente el padrino?
Exactamente. Bueno, nosotros también, por la ley de protección de datos, a veces hacemos un pequeño filtro, ¿no? Pero no, tal cual las escriban. Ahí también hay un trabajo importante que se hace desde las trabajadoras sociales del área de bienestar para que esté todo bien y en orden y llegue a los niños. Nosotros, a los padrinos, nosotros lo que hacemos es siempre poner las iniciales y la edad más o menos aproximada y la carta que el niño o la niña ha escrito para que le llegue al padrino o la madrina, para que sea lo más cercano posible.
Estoy convencido que alguna anécdota te habrás llevado al leer esas cartas de esos chavales con esa ilusión. Porque
sí, tiene... pero bueno, yo como soy, en este caso me toca hacerme paja de los Reyes Magos, no te puedo desvelar, pero nos hemos reído de alguna que otra y alguna que otra también nos ha hecho llorar de las dos.
Yo sinceramente de las cosas que recuerdo con más cariño es leer las cartas de los Reyes Magos cuando me tocaba hacer de paje. Sí. Se te rayan los ojos en muchas ocasiones porque los chavales son terroríficos y cuando escriben creyendo que se lo van a mandar a un rey mago, agüita.
Sí, y después también sorprende la realidad de esos niños, ¿no? Que como es un aprendizaje también en valores para nosotros, para las personas que leemos las cartas, porque tú a un niño o una niña le dices pide lo que quieras por un importe de 30, 40 euros más o menos, que es lo que estimamos que cuesten los regalos que ellos piden, y a lo mejor le das esa oportunidad y ellos lo que te piden es salud. O sea, que es un aprendizaje también importante para los adultos, las personas que leemos la carta. O sea, que no te dejan de sorprender nunca.
O que mi padre juegue conmigo al escalestri.
Exactamente. O que mis padres se unan otra vez. Oh, o sea, bueno. hay de todo.
Sí. Vamos a acabar arriba. Delia, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio. Muchísimas gracias por esta iniciativa que se repite por tercer año consecutivo. Y a ver si el año que viene, en vez de 100 niños, tenemos 50.
Esperemos que sí, que sean así, que sea menos. Nada, gracias a ti. Recordar eso, las personas que nos estén escuchando, que tienen hasta el lunes día 14 para inscribirse en la campaña.
Pues nada, Delia, buen fin de semana y felicidades por las iniciativas que estáis desarrollando en el Ayuntamiento de La Rotava, tales como esta.
Muchas gracias y un abrazo a ustedes también.
Pues concluimos sin emocionarnos porque algunos recuerdos se vinieron a la cabeza después de hablar de estos temas. Compartir con ustedes la frase del día. Se aprende poco de la victoria y mucho de la derrota. Es un proverbio japonés que les recomiendo que lo reflexionen porque es la pura realidad. Con las victorias no se aprende nada, con las derrotas si queremos, aprendemos mucho. Eso se puede llevar al fracaso y al éxito. Así que nada, recordarles que José Reyes siempre está al frente de todo, yo enfrente del micrófono, y que el lunes a las 7:30 volveremos a enfrentarnos a esta tarea tan agradable de tenerles entretenidos y acompañados desde las 7:30 hasta las 10:30, hoy hasta las 11. Buen fin de semana, sean felices.